It's all very nice, but not very good.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 338... El Sol Frecuencia Primera en Semana Santa. Pregunta: ¿es candidato a la presidencia de la República? Mario Vargas Llosa se pregunta: ¿por qué la mayoría de gobiernos latinoamericanos no condenan tiranía de Venezuela, especialmente el presidente Ollanta Humala? Desastre. Inclementes aluviones asolaron Chosica y alrededores como parte de un extraño fenómeno meteorológico parecido al fenómeno del Niño. Cientos de damnificados y pérdidas humanas, así como materiales. A 2 años de la sensible partida de nuestro compañero de labores, Jorge Eduardo Casas, conocido como JC, Extremos lo recuerda. ¿Perdona o se aprovecha? Mauricio Díez Canseco se presenta anunciando que en un eventual gobierno suyo indultaría inmediatamente a expresidente Alberto Fujimori, diciendo: ¡basta ya al odio! Canal Latina obliga a humilde niña a comer al aire cucarachas. Ante burla y regocijo de gente de poder y asco y protesta de la audiencia a cambio de un viaje de promoción a Cancún, México. ¡Ridículo! En esta edición, conozca los 9 casos más ridículos de la polémica conductora de RBCista, Laura Bozzo. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 338, pues que ya empieza en el sobreverano, o también conocido como Otoño 15 en Sol Frecuencia Primera.
बातें कही है क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी कह भी ना पाए रह भी ना पाए क्यों बेवजह है ये बेबसी तुम में हम है हम में तुम हो तुमसे हम
किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में.
Fascinante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
तरह क्यों है अजनबी, तुम में हम है हम में तुम हो, तुमसे हम है हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार
de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Empezamos, extremos, episodio número 338 en Sol, frecuencia primera. Pilar se aúna a partir de hoy, como ustedes habrán podido apreciar, al mítico staff y legendario staff, épico staff de voces identificativas de Sol, frecuencia primera. Mis felicitaciones y mi adiós también, porque creo que hasta hoy no va a pasar el extremo. Ah, no, va a continuar.
No sé, eso ya veremos después.
¿Después cuándo? Si hoy acaba.
Más adelante lo podemos ver.
Por lo pronto vas a estar ahora al menos toda la temporada como voz identificativa de Sol Frecuencia.
Ah, bueno, sí, mi voz se va a quedar acá, pero mi cuerpo se tiene que ir a la universidad.
Oh, mira. Bueno, bienvenida al programa.
Gracias. Hola a todos. Y espero que hayan pasado una bonita semana.
¿Cómo?
Espero que hayan pasado una bonita semana.
Muy bien, y estamos empezando la Semana Santa. Ana Rosa, con ustedes.
Hola, bienvenidos a Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, esperemos que disfruten de este programa, de este episodio número 338.
Bueno, hay muchas noticias durante el programa. Fonche ya ha estado adelantándonos algo. Va a estar, por supuesto, con sus acostumbrados y esperados comentarios para deleite del público, que siempre gusta de escucharlos. Pero bueno, vamos con las noticias aquí en el programa. Vamos a empezar con algo caliente, algo bonito. Pero antes, sí, no podemos dejar de mencionar. Tenemos que decirlo. Se cumplen dos años del muy, muy sensible fallecimiento de nuestro gran amigo, nuestro querido amigo JC, Jorge Eduardo Casas Sarria, quien integró esta casa radial en forma activa entre 1994 a 1996. Luego también estuvo esporádicamente en diferentes programas, pero bueno, lamentablemente Jorge Eduardo falleció hace dos años en condiciones hasta ahora investigadas. Nosotros cubrimos en su momento la noticia cuando nos enteramos de su fallecimiento, pero bueno, va a estar aconteciendo una misa católica, entiendo, Ana Rosa.
Supongo, es una parroquia.
Sí, una misa católica el día lunes 30 de marzo, hoy lunes 30 de marzo a las 18 horas 6 de la tarde. Esto queda en la calle Justo Arias, cuadra 2, sin número, es la parroquia Reina de los Cielos, en la urbanización Villa del Sol, en Los Olivos. Esto es para quienes no conocen mucho, esto no es en Los Olivos acostumbrado, clásico, sino es la parte ya casi final de Los Olivos, ya colindante cerca con la urbanización PRO, cerca de la Universidad César Vallejo, al frente. Esa es la urbanización Villasol, por lo que le conocen también como Wandoy. Bueno, vamos a estar en La Rosa.
Bueno, te he pasado la dirección, ¿no?
¿No vas a ir?
Si me llevan.
Caramba, mala amiga, caramba. Ahí está, pues, la mala amiga. En fin, bueno, vamos a recordar algunas cosas. JC, cuando estuvo en el también recordado programa 119 de Extremos, perdón, de Amanecemos Contigo. Ya se me quedó la Amanecemos Contigo. No sé qué hace con los dedos ese Pilar, pero en fin, tiene esa costumbre. Bueno, ok. No se ríe, en fin. Él dio un mensaje muy emotivo. Vamos a recordar cómo fue aquella inolvidable noche del 9 de noviembre de 1996. Adelante.
Bueno, ¿qué me queda decir? Solamente parar de tocar la guitarra y darte las gracias a ti por escucharnos, a ti por tu amistad, a ti por tus insultos, a ti por haber sido parte de este sueño tan bonito. A ti, mami, a ti, hermano, a ti, Javier, a ti, Jesús, a todos los que colaboraron conmigo en una oportunidad cuando, bueno, todavía JC era nada. Y creo que JC a mí no es algo, es tu amigo. Chao.
Siempre ocurrente, JC. Él dejó también un saludo. Adelante.
Hola, gente. Un saludo muy especial a todos mis compañeros, ex compañeros, a todos los radioescuchas, a toda la gente que me dio un momento su corazón, su vida, su amistad en estos 36 años de Frecuencia Primera, de Amanecemos Contigo y toda esta gran familia. Humildemente, su amigo de ayer, hoy, mañana y siempre, JC. Hasta la próxima. Felicidades.
Esto debe haber sido un año antes de su fallecimiento, Ana Rosa, ¿verdad?
Claro, porque al siguiente aniversario, bueno, ya no estaba, ¿no? Justo claro. Fue el
2012.
Claro, el último
septiembre del 2012, me parece.
Ajá.
Bueno, que en paz descanse.
Claro, porque entonces, la última vez que lo vimos físicamente fue todavía en las otras instalaciones de Barranco de Sol Frecuencia Primera.
Claro, hicimos un programa especial de Extremos.
Ajá.
Que fue en diciembre del 2010. No, perdón, diciembre 2011. 2011. Diciembre del 2011. Claro,
luego de eso él ha dejado el mensaje de saludo, pues, ¿no? De aniversario de Sol Frecuencia Primera, que ya lo ya no lo veíamos, sino que simplemente fue por teléfono, ¿no?
Sí. Y él estaba muy atareado, estaba haciendo animaciones y cosas. Bueno, en fin. Sin embargo, su familia dice que siempre nos mencionaba, nos recordaba, carambas, nuestro querido amigo JC. Y se le extraña con sus famosas ocurrencias. y filosofadas.
Claro, las filosofadas de JC.
Muy bien. ¿Qué estás buscando, Pilar?
Un Excel.
No, perdón, no es necesario que lo digas.
Un Excel, estoy buscando.
Sí, claro, un Excel, claro, ahora se llaman Excel. Sí. En mis tiempos se llamaban otra cosa.
¿Cómo se llama? En fin.
Pero quería comentar una noticia.
Se llamaba. Primero. Bueno.
Quería comentar una noticia ya que estamos hablando de eso.
Sí, muy bien.
Ya que este último sábado, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, se realizó la hora del planeta.
Y qué gran estupidez.
Bueno, a decir verdad, cuando la primera vez que se lanzó la iniciativa causó bastante, bastante emoción entre las personas que estaban interesadas en el ambiente y bueno, todo el gesto simbólico que tiene que ver con eso. Pero con el pasar de los años se ha ido decayendo porque la gente ya se ha ido como olvidando de la novedad.
¿Qué novedad va a ser eso?
¿Pero por qué? No entiendo.
¿Pero de qué sirve que apagues la luz? Pues por favor, tendrías que tener la costumbre de hacerlo siempre. Claro. No dedicarte por un día que vas a estar apagando la luz, ¿qué vas a conseguir con eso?
En realidad, esta iniciativa era solamente de una hora y lo que buscaba era eso principalmente, incentivar a las personas a que no lo hagan solamente por una hora, sino que ya fuera permanentemente.
Que apagues la luz permanentemente, que no uses la corriente.
No, sino que si la uses,
te va la quiebra,
pero,
luz
de
sur.
Pero de manera responsable. Si estás cargando tu celular, entonces no dejes el cargador ahí.
Pero no, esa no es la solución. La solución es impulsar a las empresas que están vinculadas a investigación, tecnología, impulsar a las universidades que se dedican a que deberían estar realmente, en vez de tener un grupo de babosos pseudoestudiando acá en el Perú, como muchas veces ocurre, aun cuando tienen apoyo extranjero, a que investiguen nuevas formas viables, fáciles de usar, como ya algunos chicos lo están desarrollando, para producir energía no contaminante. Energía solar, perfectamente viable, energía molecular. Hay tantas formas de energía que pueden hacerse, y yo he visto muchos estudiantes, inclusive de colegios, que a duras penas hacen sus experimentos, sus cosas, caramba, bien loables, pero al final queda en nada. El status quo se mantiene. Hay que seguir pagándole a la empresa eléctrica, ya sea del norte, del sur, en fin, donde uno se encuentre, y el mundo no cambia. ¿Por qué? Porque obviamente hay intereses. ¿Por qué no se apoya a esta gente para que realmente las cosas puedan funcionar? O sea, ¿se habla de qué? ¿De apagar la luz? Joder, ¿para qué? Eso no es la solución. La solución es reemplazar. Joder, sigue utilizando luz, que el mundo brille como una estrella. Que haya mucho más luz, mucho más uso de energía, porque somos todos energía, pero que sea una energía no contaminante. De eso es lo que estamos hablando, y de eso es lo que no se dice. O sea, hay mucha gente que cree en su infinita estupidez, la infinita estupidez humana, digo una vez más. El IEH, por cierto, ya vamos a sacar los polos para los que quieran comprar, en los polos de la infinita estupidez humana. Yo fui parte alguna vez de la infinita estupidez humana, lo admito, lo acepto.
Fuiste nomás.
Fui, ya no lo soy. Ya no lo soy. Me gradué y ya, ahí acabó.
Es un máster.
Bueno, sí, pues ahora enseño a dejar la infinita estupidez humana. Pero bueno, volviendo al punto, es que la idea aquí es dejar de este tipo de consumos y reemplazarlos por otros. Reemplazarlos por consumos que realmente no sean contaminantes. Asunto arreglado, punto. No tiene que haber más cosas. O sea, mucha gente ni siquiera sabe que existe eso, simplemente por la monería de apagar la luz. ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué bacán! Y mientras todo sigue igual. Una vez nosotros lo hicimos, sí, también apagamos, hasta apagamos la señal mientras otros se amoneaban ahí igual, utilizándola y todo. O sea, todos somos energía, permanentemente se mueve energía. Inclusive hasta cuando uno apaga esa luz también se mueve energía. O sea, las estrellas producen energía, energía atómica. Todos estamos llenos de energía. Entonces, hacer algo de esa naturaleza me parece una enorme y descomunal estupidez basada en la gran ignorancia que existe en nuestro medio. Obvio, muchachos ignorantes, obviamente hacen cosas ignorantes, ¿no? O sea, van ahí como ovejitas, como carneritos, sigan la manada, sigan la manada. Alguna vez lo hice, pero ahora me parece una gran tontería. Si es que no se va a hacer cosas en efecto, como por ejemplo, me parece también una mega estupidez el tema de que muchos chicos, de estudiantes, de institutos, todo eso, le dicen, ya, haga un programa de radio, bacán. A ver, dicen, ¿y de qué vamos a hacer? No saben, ¿no? De qué hacer. Y dice, ya, vamos a hacer uno contra las drogas, contra el aborto. Antes había contra el aborto, ahora hacen a favor. Pero lo de las drogas sí era un clásico, ¿no? Un clásico, joder. ¿Y cuál es el aporte? No, que no te dé droga. Cuando ellos mismos se recontradrogan, por favor. La solución no es esa. La solución en todo caso es, podría ser generar elementos que sean, bueno, para las personas que quieran, recreativos, pero que no sean, que no dejen excipientes y tóxicos en el organismo. Ergo, que no creen una adicción y no creen en efectos secundarios. Si es que realmente alguien lo quiere hacer de manera controlada. Igual como cuando se va a unos juegos mecánicos, obviamente el show es por unos minutos. Igual que se va a una fiesta, el show es por unas horas y punto, y ahí acabó el tema. Ese por un lado, si es que realmente quiere, joder, divertirse o jugar con su sistema nervioso. Pero si no lo quiere hacer, si quiere simplemente vivir en paz, vivir tranquilo, joder, que lo siga haciendo, pero que conozca, que sepa cómo funcionan estas cosas. Uno de los grandes negocios de muchas empresas y de muchos empresarios tiranos, en complicidad con los gobiernos, es la ignorancia. Cuanto más ignorancia existe, pues obviamente pueden venderle todos este tipo de ideas tan estúpidas como, por ejemplo, creer que haciendo un programita ridículo, peor todavía si lo escuchan, que cuanto más gente lo escucha ahora con el internet, peor, van a cambiar el mundo. Pues no, no lo van a hacer. No lo van a hacer si no se hacen, no se dicen las cosas como son. Donde los gobiernos están involucrados en el narcotráfico desde raíz, con empresarios, inclusive con mucha raíz en el país. Y lo están. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué lo hacen? Porque es un gran negocio. Veamos el perfil conductual que tienen, por ejemplo, los mismos propietarios de los canales de televisión y las empresas que los financian, grupos empresariales muy fuertes. ¿Les importa un bledo la persona humana? Y si les importa un bledo la persona humana como para hacer que una niña de un colegio del estado coma cucarachas y que luego se burlen de ella todavía con un comunicado realmente patético, y que lo hace el canal, el comunicado, por si acaso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando definitivamente de un perfil conductual malévolo de gente que tiene poder en un medio de comunicación para cambiar la mente de las personas. El tema de la... del asunto este pseudoecológico, a mí me da mucho que pensar. Hay gente que le gusta por monería, por show, capaz para que apague la luz y se chape a la chica o al chico. Bueno, pues, si es por eso, por monería, por Halloween, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Que se diviertan en ese sentido, me parece fantástico. Pero no me vengan con el tema este de que con eso van a cambiar el mundo, con eso los deshielos van a dejar de producirse en Pastoruri o en cualquiera de estos sitios, con eso ese calor chicharrante que tiene Lima va a cambiar, y anómelo, por suerte, con eso van a dejar de haber esos aluviones. No me vengan, no se engañe a la gente.
Pero no se trata solamente de que va a cambiar así de la noche a la mañana. Siempre todos los cambios que se han hecho se hacen con iniciativas pequeñas. Claro, al principio no, la mayoría de las personas lo han hecho por simplemente monería. Porque,
no, ay, amiga, usted es muy feo.
Eso está de moda y hay que hacerlo. Pues nos vemos geniales haciendo eso. Porque estamos,
apágate,
que cuidando el medio ambiente. Pero de eso se trata. O sea, ya no importa que la hayas hecho por eso. El tema,
¿qué hace ella aquí?
Que espera que se haga es que sí, que con esta pequeña iniciativa, que no te va a generar un cambio wow de la noche a la mañana, pero te puede empezar a generar conciencia en las personas realmente.
¿Tú lo crees?
Sí, yo sí creo de verdad que las pequeñas iniciativas como estas.
¿Te puedo comentar algo? Que iniciativas como estas se han venido haciendo durante décadas y no han generado conciencia alguna. No han generado conciencia alguna, te comento.
Bueno, es lógico.
Pero iniciativas desde el colegio, lo he visto. Te estoy hablando ya 20, 30 años. Y lo hacen. Dicen, no a la droga, pucha, ahora se drogan más. No a la. ¿Cómo se llama? A la contaminación, ahora contaminan más. Te puedo mostrar videos muy bien hechos, muy bonitos. Donde hablan de conductas que deberían tener los chicos, los jóvenes, dicen, inclusive. Dicen los jóvenes van a ser el futuro del mañana. Joder, ahora son un futuro desastroso, ¿no? Es un presente desastroso con muchachos que en su momento fueron niños, en su momento fueron jóvenes y ahora son unos malditos, pues, ¿no? O sea, y no tienen que haber crecido mucho. No te estoy hablando de hace 30 años, hace 40 años, te puedo estar hablando de hace 5 años. Un muchacho que en su momento tuvo 13 años, hoy tiene 18 y ya se dedica a asaltar cabinas de internet, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a ver ahora, por ejemplo? ¿de qué futuro estamos hablando?
Pero
o sea,
es súper común que se lancen así esos proyectos que dicen, por ejemplo, sobre todo más que nada del Estado, que se lanzan que por ejemplo esos proyectos que se lanzan de más de que no a las drogas y me sacan un spot publicitario y yo me quedo como que okay, veo, pero o sea, no me genera ningún cambio. Hay otras iniciativas, otras campañas que han surgido en diversos países, tipo más que nada en España, que sí han tenido una repercusión en su misma sociedad, ¿no? En su mismo país. Por ejemplo, la de Don't Waste to Dice es un aplicativo que promovía que la gente tuviera más cuidado cuando estuviera tomando el tren. Entonces, eso, la gente descargaba el aplicativo, jugaba y les enseñaban cosas. Era una cosa muy graciosa por los muñequitos estos que morían si es que tú no hacías las cosas correctamente. Entonces te enseñaba eso también al final de cada nivel te ponía un botón que era para tu compromiso de tener cuidado cuando tomaras el tren. Eso hubo en España, si no me equivoco también hubo una iniciativa con respecto a los accidentes de tránsito de ya no poner los avisos publicitarios de que tu familia te espera en casa, maneja seguro, ¿no? No, sino que en cambio era, por ejemplo, un afiche un poco más agresivo que ponías, era sino la silueta de un cuerpo con sangre que decía, si te vas a matar, mátate tú solo, que yo sí quiero llegar a mi casa sano y salvo. Correcto. Entonces eso era para los conductores que manejaban ebrios o a velocidades altas. Esas iniciativas sí tuvieron repercusión en cada uno de su propio país. Acá en Perú no se ha generado alguna propuesta que sí haya generado como un impacto y que la gente sí haya podido hacerle caso.
Claro, también depende mucho de la sociedad a la cual va dirigido cierta iniciativa de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú efectivamente se hacen todavía actualmente con mayor razón campañas y se recuerda todos los días que no deben beber, manejar habiendo bebido alcohol, y aún así lo siguen haciendo y aún así sigue muriendo gente inocente también porque no, están cruzando la pista y un borracho viene a toda velocidad y se lo lleva de encuentro. Lo único que resultó más eficaz fue en el caso de los pasajeros dentro de un automóvil, de un taxi, que usaran el cinturón de seguridad. También se hicieron campañas fuertes de cómo moría una persona cuando no se había puesto el cinturón de seguridad y había tenido un choque, en fin, ¿no? Pero esto fue porque se tuvo que tratar al público objetivo, en este caso, de manera agresiva. Es decir, radicalmente sancionando y multando a la gente, a los taxis, a los conductores que llevaban en su automóvil ellos mismos como conductor y pasajeros que no tuvieran el cinturón de seguridad, no, multa para ellos. A la par que las campañas mostrando el también yo vi una campaña en la que se mostraba el accidente, ¿no? O sea, no llevaba el cinturón de seguridad, se le había derrotado a la persona, el tronco, la columna, ¿no? Que se había partido y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad muy infantil, o sea, nuestra sociedad peruana, nuestro país se caracteriza por ser muy infantil en muchos casos, o sea, donde es como que tienes que decirle, enseñarle realmente a determinadas cosas para que pueda entender, ¿no? Y aún así hay que ser agresivos para poder hacerlo, porque no lo... O sea, es infantil, pero a la vez son adultos, entonces como que cuesta un poco más hacerlos entender determinadas cosas. En otros países hay un poco más de responsabilidad social, aunque aún así cometen también este tipo de infracciones o este tipo de cosas o situaciones similares. Las drogas, por ejemplo, es pues un problema mundial, ¿no? Que también se tiene que se hacen un montón de campañas para poder erradicarla, pero es algo mucho más global, porque no es solamente dirigirte a aquel que se dedica o que tiene adicción a las drogas, porque le es más difícil aún así dejarlas, ¿no? Es dirigirte desde la raíz, desde de dónde vienes, desde qué familia vienes, cuál es tu entorno, porque en realidad es por ahí donde comienza la tendencia, la predisposición de la persona a probablemente consumir drogas. O sea, el consumo de drogas, la adicción, se inicia por una razón básicamente conductual y voluntaria del individuo, salvo que lo hayan pues forzado, lo hayan drogado y ya físicamente ha adquirido la adicción, como ocurre también cuando secuestran a alguien, por ejemplo, ¿no? Y lo someten a drogas para que cuando sale ya tiene su cuerpo esa predisposición, pero su voluntad muchas veces prima en esos casos y logra superarlo, ¿no? Pero por el resto de situaciones, el que entra y se vuelve adicto a algo, normalmente o sea, nadie lo obligó. Lo pueden haber persuadido, lo pueden haber manipulado, en fin, para que lo haga, pero decidió finalmente hacerlo, ¿no? Y bueno, y con respecto al medio ambiente y todas otras iniciativas que hay, ahora último, más aún con las redes sociales, es muy común todos los días ver, en primer lugar, te enteres todos los días que es día de algo, ¿no? Día de la felicidad, día de la papa, día del
hoy es día de Pilar,
de la nube, o sea, en fin, ¿no? Todos los días es día de algo.
Yo decreto que hoy es el día de Pilar.
Creo que hoy día es el día de algo también.
Tu día.
Debe ser, o sea, todos los días hay, y cuando es algo más pintoresco es cuando más
se
comenta en redes, ¿no?
¿No te gusta?
No, ya que me entere ya casi a la mitad que está terminando el día.
No, que estamos empezando el día, hoy estamos empezando el día 30.
Bueno, como decía, ¿no? Es mucho más común que en las redes sociales, entonces se divulgue más, se difunda más y se genere la tendencia a crear este tipo de iniciativas, ¿no? Que yo sí comparto ambas ideas, la de Sandro y la de Pilar. O sea, sí hay un grupo de gente que mínima probablemente que de alguna u otra manera tiende a tomar conciencia. Entonces de pronto ves a alguien, por ejemplo, con el tema del agua, que si antes abría el caño para lavar algo y sonaba el teléfono y se iba y lo dejaba corriendo, como que ya comienza a pensar, ay no, tengo que cerrar la llave.
Es divertido dejarlo abierto.
Depende, ¿no? Tú eres el que paga.
Te relaja,
¿no? Tú eres el que paga el recibo. Y ahora, eso también es otra cosa. O sea, más que por evitar, por ejemplo, en el caso de la luz, que cuidar la luz, que cuidar el agua, en realidad más lo hacen por el pago. Hay gente que tiende a se ha concientizado o autoconcientizado a apagar la luz si no la estás usando, a cerrar la llave del caño si no la estás usando, no tanto porque hay otros sitios que no tienen agua, sino porque el recibo me va a venir más caro. Eso es lo gracioso.
Su segunda motivación.
Claro, su segunda motivación. Entonces, es ambiguo, es complicado ese tipo de iniciativas. Generalmente, la gente que se cuelga del asunto lo hace a veces, o inicialmente por una cuestión de monería, que el medio ambiente y todo lo demás. Hay gente que sí es preocupada por el medio ambiente y lo hacen a nivel micro, y lo que se dice también es de que lo que comienza, o sea, si sea una sola persona quien lo haga, esa persona lo comparte a otra, si sea una minoría, de poco a poco se va haciendo pues un montón, ¿no? El desierto parte de un grano de arena, ¿no? Y de pronto se vuelve en algo grande. Y bueno, ¿no? Y otros también que están en contra dicen pues que es una doble moral, ¿no? Porque celebran un día, el día del planeta, y el resto, una hora, ¿no? La hora del planeta, y el resto de sus días y sus vidas siguen maltratándolo, siguen actuando de la misma manera. Diríamos entonces lo mismo del día del padre, del día de la madre, ¿no? De la Navidad, de fechas de esa naturaleza en las cuales de pronto pues te vuelves santo, te vuelves el mejor hijo, ¿no? Porque el regalo y el resto del tiempo sigues actuando igual.
Continuamos, esto es Extremos. El bananero da su opinión.
Digo, si pueden, digo, si tratar de usar condón, lo usan, si no, tienen las drogas, chupan la pija, y por lo general, digo, si le ven que tiene cara de hija de puta, digo, pártanle la cabeza al medio, de un vergazo, es la más buena.
No, lo que
es lo que hablamos, ¿no?
No, lo que él les quiere decir es que, bueno, que este año lo encuentren con el mayor éxito posible, que tengan paz en sus corazones, que tengan mucho amor, que disfruten con la familia.
Y amor, fársela.
No, que coman sano es lo que quiso decir, que coman...
Bien. Continuamos, eso es Extremos, episodio número 338.
Yo tampoco.
Muy bien, y a continuación los 10 temas más ridículos de Laura Bozzo.
Hola humanos perversos y loquillos, yo soy Macalakesh, el juglar de la sociedad perversa, ya se la saben. En este video les traigo los 10 temas más ridículos de Laura Bozzo. Los 10 temas que Laura Bozzo ha presentado en sus diferentes programas que ha tenido y que han hecho que los humanos decentes, comunes y corrientes como nosotros nos den ganas de darnos un pinche tiro al mismo tiempo que despreciamos la raza humana. Uno de los peores temas que ha presentado Laura Bozzo fue: fui a una fiesta satánica y estoy poseído. Infeliz hijo de puta. ¿Por qué demonios le dan tiempo al aire a gente completamente violada del cerebro? No puede ser, tú no estás poseído, simplemente eres una persona muy pendeja, por amor de Dios. El siguiente tema más ridículo en la historia de Laura Bozzo fue: decidió convertirse en un dibujo animado para evadir su realidad. Pincho otaku, deberás de acabar la primaria abierta porque andas... ¡No mames! Laura Bozzo promueve que la adolescencia cada vez esté más pendeja y taimada. Esto es una basofia. He visto muchas basofias en mi vida, pero esta fue la mayor basofia de las fasofias. Basofias. Aún hay más de los peores temas de Laura Bozzo. Chequen el tercero que escogí. Le di a mis hijos lo mejor y se casaron con unos nacos. ¡Hola, señora! ¡No puede ser! Vean las lagrimotas de cocodrilo como si le hubieran quitado una teta. Pero no, la doña está agüitada porque sus hijos se casaron con unos nacos. Señora, vive en México. El 80% de los mexicanos somos unos pinches nacos. No mames. El cuarto tema de los 10 peores temas de Laura Bozzo en su historia fue: mi hija se volvió violenta por las maquinitas. Pues pónganla a jugar Mario Bros, no es tan violento. No creo que su hija se haya vuelto violenta por las maquinitas. No creo que su hija sea tan estúpida. No puede ser, Laura Bozzo. Me sorprendes, Laura Bozzo. Me sorprendes y me dueles. El siguiente tema de los más ridículos de Laura Bozzo. Chéquenlo. Mi novio se cree un príncipe. Ah, cabrón. En eso vemos al novio. Y el novio, sin duda alguna, es un pinche príncipe, cabrón. Mírenlo nomás, qué pinches cejas, qué cabello, vean nomás qué porte, sus ojos, pinche príncipe, me quito los calzones, mis respetos, ¡mua! Hasta yo caigo. Laura Bozzo, estás enferma. El siguiente tema de los más ridículos de Laura Bozzo va a ser que se les caigan los calzonzotes. Chéquenlo. Quiero ser un superhéroe. Simón Tony Stark. ¿Qué pedo con los jóvenes de hoy en día? En serio, yo cuando era mocoso, yo cuando era adolescente, no tenía caca en la cabeza. O sea, no mames. Quiero ser un superhéroe. Primero aprende a limpiarte el culo, pinche mocoso culiao. Hijos de la chingada. Y Laura Bozzo promueve esto, no puede ser. El siguiente tema más ridículo de Laura Bozzo los va a hacer vomitar por las orejas. Chéquenlo. Abandoné la escuela porque quiero ser modelo. Simón, ¿modelo de qué? ¿De uñas? No mames. ¿De qué quieres ser modelo, mija? Por amor de Dios. Todos sabemos que el look mexicano no sirve en las pasarelas de moda. Lleva una vida decente, por amor de Dios, y olvida tu sueño de ser modelo. Haz entrar en razón a esta niña. Chingada madre. El siguiente tema de los más ridículos de Laura Bozzo, puta madre, se van a cagar de la risa. Chéquenlo. Mi hijo se va de pita por culpa del perreo. Por eso el reggaetón está acabando con la educación en México. Se va de pinta porque prefiere que las perritas de sus compañeras le muevan el culito. No lo culpo, pero compa, hay prioridades, como escupirle en la cara a Laura Bozzo cuando tuviste la oportunidad. Pinche mocoso pijo de Daddy Yankee. Pinche babortito de Daddy Yankee. Swag, mis huevos. El siguiente tema, en serio, tápense los ojos. Soy más sexy que Shakira. ¡Ah! Mira las pinches ballenas enjauladas. Eso no mames, no es de Dios. Chingado. Puta madre, no, a la verga. Y por último, este tema no era tan ridículo en comparación con los demás, pero lo que hizo Laura Bozzo es inexplicable. Chéquenlo. Mi esposo murió y descubrí que tenía otra familia, y Laura Bozzo le está gritando a las cenizas. Miren la cara de la doña como diciendo: ¿qué pedo? Ay, Laura Bozzo, no sé si te amo o te pinche vieja. Esos fueron los 10 temas más ridículos en la historia de Laura Bozzo.
El último me dio risa.
El último sí, sí había visto ya el video de que cuando le está gritando la ceniza. El que sí me ha llamado un poco la atención es el de la señora que está ahí bailando en la jaula.
Ah, que quiere ser Shakira.
Ajá.
Le habla a las cenizas. ¿Para qué le habla a las cenizas?
Tiene pues que pase el desgraciado.
Que pase la cajita.
No, pero he sabido ya, que algunas de los casos de Laura, que Laura Bozzo siempre presenta en su programa, algunos eran ya armados, eran puro fingidos. Otros sí eran verdaderos, algunos sí eran verdaderos, otros sí ya eran
fingidos. No sé cuáles eran, ya no se podía saber si es que había alguno verdadero y cuál era, ¿no? Porque era, o sea, desde el tema hasta quienes se presentaban a veces, pues...
A ver, acá tenemos una parte de eso.
Bien. Yo quiero poner una silla a Javier, ¿verdad? Acá está Javier y bueno, yo a veces converso con los muertos y la verdad yo no entiendo, Javier.
Cuando se ve el
espejo. Verdad, trata de explicarme, Javier, porque ¿cómo puedes hacer esta maldad? O sea, tu esposa a la que amabas 21 años, Javier, con tu esposa, y tú le haces una barbaridad de esa magnitud. Y encima te metes con una niña de 21 años, Javier. Embarazas a una niña de 21 años. ¿Cómo puede ser posible que tú seas capaz, Javier, de hacer semejante cosa? Yo no entiendo. Y todos ustedes deben estar pensando que yo estoy loca. Pues muy bien,
no,
señores.
No, para nada.
No estoy loca. No estoy loca. Estoy hablando con las cenizas de Javier. Las cenizas de Javier. ¿Cómo sabe que son las cenizas de Javier?
Porque es lo que me entregó su chalán, señorita Laura.
Ajá.
Que pudo rescatar del carro donde que explotó en la barranca.
Ajá, es lo que pudo rescatar. Muy bien, señores.
Luchito González.
Debo decir que estas no son las cenizas de Javier. ¿No?
¿Qué hizo? ¿La troleó
no
la señora?
Las cenizas de Javier. Con todo respeto.
Me las entregó su chalán, señorita Laura.
Señora, siéntese, por favor, cálmese. No le voy a quitar las cenizas. Se las doy, más bien a usted. Muy bien.
Es un programa de comedias.
Yo quisiera...
Humor negro.
No entiendo qué está
pasando. Que tengamos
pasando.
Un médico, por favor, por ahí.
Está muerto,
¿no? Porque es muy fuerte lo que viene, señora. Es muy fuerte lo que viene.
A su madre.
Ahí no están las cenizas de Javier.
Eso no es cierto.
El público dice no.
Hasta donde Javier falleció.
Así la que llevó donde Javier falleció.
Sí, nos llevó a las dos y nos dijo que aquí era donde había caído.
Y les vio la cara de estúpidas a las dos. ¡Baja las luces! ¡Me voy a concentrar! ¡Resucitar a los muertos! ¡Que pase el muerto! ¡Que pase el muerto!
La música, ¿tú?
No te quiere reír.
La señora se está riendo. Eso fue todo.
Yo entiendo, porque es que te da risa, ¿no? Si te quieres reírte un rato, pones la baraboso.
Es que todavía le hacen primero un plano de la señora ahí con
la
una
cabra cara, también quiere reírse.
Con una cara de... Que ahora la mujer le hacen un plano de su cara toda sorprendida. Hacen un salto a la señora que está abrazando al otro hombre. Y en el siguiente plano, la señora está tirada en el piso. Tirada en el piso. Totalmente impactada.
Yo creo que toda la gente que ve, porque, o sea, la verdad es que pues sí hay un buen grupo de gente que la ve, ¿no? Hay también dentro de ese grupo muchos que saben evidentemente que es todo armado, ¿no? Entonces deben de verlo por risa, o sea, por como nos ha pasado a nosotros que nos hemos dado risa de lo ridículo, ¿no? Entonces como que lo ves porque te parece muy ridículo y quieres ver hasta qué punto es ridiculez.
No, pero el público ya es otra cosa. El público que está ahí en el programa viendo todo eso será como que ¿qué rayos está pasando?
Claro. Pero ya, pues, o sea, no vas a decir que eso es real. O sea, en primer lugar...
No, eso de hecho no es real.
Estás del muerto. no va a aparecer en el programa, ¿no? Yo estaba muerta, estaba de parranda. No, pues.
Bueno, Mauricio Díez Canseco, candidato, bueno, precandidato a la presidencia de la República, anuncia ahora, no se sabe si por convicción o para jalar votos, para poder agarrar un buen sector de la población harta de tanta hipocresía iniciada por este extinto, entre comillas, líder Valentín Paniagua y continuada por el señor Toledo y, en fin, tantas cosas. Donde se ha atacado, se ha venido atacando sistemáticamente al expresidente Alberto Fujimori por, en parte, justificados actos de corrupción que en los que participó junto con su socio, el señor Vladimiro Montesinos. Sin embargo, hasta ahora sigue la letanía de causarle inclusive un gasto al Estado de tener al señor Fujimori en una cárcel especial en la Dinoes. Pues bien, Mauricio Díez Canseco hace la propuesta de que en caso de que él salga presidente de la República, que parece que lo da por hecho, lo primero que va a hacer es indultar a Alberto Fujimori. Lo dice una y otra vez. Escuchémosle.
El Perú es una gran cultura que no puede volver a ser grande por el odio y el rencor. Gobierno tras gobierno, se deshace todo lo avanzado y se persiguen unos a otros para destruirse. La gente ya está cansada de la pequeñez de los políticos que no dejan que el país avance por sus absurdas guerras personales. Si llego a ser presidente, quiero iniciar una nueva era donde podamos todos encontrarnos en la meta de hacer al Perú más grande. Voy a promover el reencuentro de todos los peruanos. Por eso anuncio que el 28 de julio del 2016, en mi primer mensaje a la nación, como presidente de la República, voy a indultar a Alberto Fujimori. Voy a indultar a Fujimori, porque si tuvo errores o culpas, creo que ya las pagó. Voy a indultar a Fujimori, porque los peruanos no podemos ser tan ingratos. Voy a indultar a Fujimori, porque es un hombre que, además de estar muy enfermo, no merece morir en prisión. Voy a indultar a Fujimori, porque ya fue suficiente. Movimiento Democrático Ciudadano.
Sin embargo, el señor Mauricio de Canseco hasta el momento no quiere venir al programa Extremos, no quiere hablar con nosotros, no quiere que se le pregunte temas sensibles. Solamente va a los medios afines a él. ¿Cuál será su plan frente a esto? Pues habrá que verlo.
El detalle es de que en realidad muchos creen o sienten, ¿no?, que Perú es solo Lima. Y no es así. Entonces, este señor está haciendo su campaña, porque con toda la plata que tiene, debe estar, y bueno, en las imágenes se ve que viaja por distintas partes del Perú. Y uno no sabe, la verdad es que no sabe qué esperar cuando llegue, pues, finalmente la fecha de las elecciones, las sorpresas que nos podamos llevar encima, ¿no? Porque hay un montón de, o sea, por historia nada más en el país, hay un montón de posibilidades que el que uno menos se imagina pueda de pronto, pues, salir elegido presidente o estar, pues, ahí, ¿no?, con la más alta votación, o irse a otra segunda vuelta, y las cosas que hemos pasado tanto.
Es que hay mucha gente, ¿no?, que no se da cuenta que hasta el momento existe una fuerte cantidad de la población que, a pesar de todo lo que han estado bombardeando, empezando por la señora Valenzuela, que comenzó hace ya más de 15 años bombardeando contra Alberto Fujimori e introduciendo e inoculando mucho odio y más odio contra él, y frustraciones, por supuesto. Luego formó su propio canal, hay que ver también con qué financiamiento y todo lo demás, cómo es que lo mantiene. Todo esta este dominó de odios que continúa todavía con el señor Toledo, que es uno de los que más odia al señor Fujimori, sin mirar pues la viga en su propio ojo. Porque si bien el señor Fujimori puede haber hecho actos de corrupción, pues los que ha hecho el señor Toledo pues lo superan grandemente. Grandemente, es una vergüenza para la nación. Es una vergüenza encima que esté nuevamente acá en el país y no acepte hasta ahora los cargos, ninguno de los cargos, ni ligeramente, que se le imputan, y no se dedique a otra cosa más que a mentir. Eso es realmente una ofensa para el país. Y vamos a ver también la obra, entre comillas, que hizo el señor García también, con un primer gobierno desastroso. El segundo gobierno fue mejor, sin embargo, no estuvo exento de graves hechos de corrupción, como los está también el del señor Humala y las personas que lo acompañan, muchas de las personas que lo acompañan. Ahora bien, esta situación de decir públicamente yo apoyo a Fujimori es evidente que le va a dar muy buenos réditos al señor Mauricio Descanseco. Sin embargo, hay que decir también algo muy cierto: la posición del señor Descanseco frente a lo que es la televisión basura y la manipulación de la persona humana a través de programas baratos de poca educación es una de las características dentro de su actuación personal. Ergo, no podría ser un buen líder, un líder confiable, especialmente para la niñez y la juventud de la mañana, el tener al señor Díaz Canseco en el poder. Porque si así hace personalmente, una vez en el gobierno, veremos con quiénes estará. Obviamente, va a estar con quienes promueven la descerebralización, ¿no? O sea, la ignorancia, la torpeza en la que está sumido el país por mucho tiempo. El señor Díaz Canseco, no sabemos, por eso es que no habla acá en Solo Frecuencia, no quiere hablar, si por decisión propia o por estrategia, gusta mucho de ir, más que a programas periodísticos, gusta de ir a programas reality, a programas de espectáculos. Es el mundo donde él se mueve. Entonces, ahí vemos también el sector al que se dirige. Obviamente, va a en un eventual gobierno suyo, ¿qué podemos esperar? ¿Que se promueva la educación? ¿Que se promuevan los valores? He ahí la pregunta.
Bueno, ha sabido que ya las campañas que tienen más esa tendencia un poco popular son las que cobran mayor número de votantes, ¿cierto? Es lo que mayor la gente le atrae más, sobre todo en los sectores que son de las partes bajas, que son el C, el D, parte del B.
Bueno, estás ahí con la teoría de la segmentación.
Sí, es que es cierto. A eso está recurriendo en el caso de su spot publicitario, por ejemplo, su spot de campaña. Así se muestran sus imágenes de él caminando por así por esas casas, no, por los derechos humanos y todo eso. Entonces hay una diferencia, ¿no? Y es cierto, lo que quiere él captar es masas. Ahora, la diferencia entre qué hará en su plan de gobierno, si es que llega a ser este presidente del Perú, eso ya puede diferir bastante, ¿cierto? O sea, una cosa, o sea, claro, no está bien ligado lo que tú presentas al comienzo en tu plan de campaña, y si quieres eventual presidente, obviamente está un poco ligado, pero no conozco mucho la trayectoria de Mauricio Descanseco como para dar una opinión bastante fundamental al respecto. Lo que sé del hombre es que tiene sus negocios, es un gran empresario, hace bastante trabajo social para que sea bastante conocido por todas las personas. Supongo que porque quiere tener aceptación y popularidad. Y ahora sí, se promociona en programas de espectáculo y todos ellos para tener más acercamiento con el público. Pero no ha dado ningún indicio de algún plan serio para una posible presidencia. No ha dado nada de algún plan que tenga que ver con la economía, algún plan que tenga que ver con la política en general, ¿no? Más que eso no hay.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 338 en Sol Frecuencia Primera. A continuación, ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos Olla, lo nuevo de Gisela Ponce de León.
¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que eres para mí. Dices que eres para mí. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Angelito, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. La verdad, te extraño tanto que ya no puedo seguir así. Y es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Y es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí.
Quizá hay...
de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 338 en Sol, frecuencia primera. Muy bien, hay una cantante que se llama... ¿cómo se llama esa cantante? Claudia Serpa. ¿Has escuchado hablar de ella, Ana Rosa?
No. Recién, bueno. Y cuando estuve leyendo es que creo que se ha hecho conocida precisamente porque sale con Mauricio Díaz Canseco.
Oh, bueno, parece que, bueno, los boxeadores Linda Lenca y Carlos Zambrano ganaron sus respectivas peleas y dejaron en alto el nombre del Perú.
Espérate. Sube la imagen. A ver, la foto. No estoy segura. Me parece que estuvo en un reality de canto también.
Bueno, Leca retuvo su título mundial Super Mosca en el AMB por no contest al recibir un cabezazo de la venezolana Carolina Álvarez, mientras que Mina se convirtió en el nuevo campeón de peso pluma tras derrotar al dominicano Daniel Ramírez de 12 asaltos. Sin embargo, estos triunfos pasaron al segundo plano en medios sociales cuando los cibernautas se percataron de que la ex participante del programa Combate y Bienvenida la Tarde BTL, Claudia Serpa, no cantó de forma correcta. ¿Qué hacía ahí esa mujer? Claudia Serpa entonó la primera estrofa del himno nacional la cual dejó de ser oficial en 2009 al ser considerada apócrifa por el Tribunal Constitucional. Además, se equivocó al pronunciar algunas palabras. Escuchémosle.
Simplemente la princesa.
Ya, a seca nomás.
2 minutos de pelea por 1 de descanso.
Lo tenemos.
Sí, las últimas voces de Dejal del Gol, codo sobre el cuadro.
El tema de
la Carolina Álvarez, que de esta manera ha intentado su sexto título mundial, su sexta oportunidad de título mundial sin conseguirlo.
Sexta, ¿no?, oportunidad fallida, así sí, es.
Lamentablemente, pero bueno, esperamos que ya Linda esté un poquito más tranquila. Estamos ahí, le están tratando de parar la herida. Gerson, tú eres el hombre sobre el cuadrilátero.
Claro, pero no quedó ninguna duda en la repetición.
Invitamos a la hermosa Claudia Serpa, quien entonará las sagradas notas del himno nacional del Perú.
Himno, es himno, hasta entiendo. Perdón, ¿qué le ven de hermosa? En fin, gustos.
Somos libres, seámoslo. Lo siempre, y antes llegues sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le eterno elevó, que faltemos.
Recuerdo si se acordó,
En sus cimas los Andes saldremos, la bandera o pendón bicolor, que anuncie su esfuerzo, que es el libre, que es el libre, que es el libre por siempre noció. Somos libres.
¿Qué pasó? ¿Y el resto? Se comió un buen pedazo.
Seamos lo siempre, y antes llegue.
Me han dado un papel, aunque sea.
Sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le eterno elevó.
Extraordinaria interpretación de Claudia Serpa.
Realmente ofensivo, ¿eh? Ofensivo para los peruanos el que alguien venga y no cante y claro, sobre todo lo hace a capela.
Cuando se lo han encargado, porque
pero por supuesto,
yo imagino,
improvisado.
Todos, casi la mayoría de los que hemos nacido, obviamente mucho antes del 2009, sabemos la primera estrofa del himno nacional, ¿no?
Y dice la cama.
El largo tiempo, el peruano oprimido, ¿no? Y ahora ya no es, pues no, ahora es la última estrofa. Y probablemente ella, pues sabía la primera, no sabía la última, se la ha aprendido recién para esta actividad. Más los nervios y todo eso, pasó el roche, pues, ¿no?
Bueno, continuamos, esto es Extremos, episodio 1. ¿Tú te sabes la letra completa?
Sí, sí, me
sé. A ver.
No, no canto, no me gusta cantar. Te la digo, pero te la digo así.
Bueno. Fuera del coro, fuera del coro, solamente la estrofa.
Eso sí, los Andes, usted.
No, normal, no tienes que cantar. Ya. No, que no querías cantar.
Es que el problema es que si no me la voy a
encima, claro. Los Andes sostenga.
La bandera y pendón.
La bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres. De ser libres.
Que por siempre nos dio.
¿Y a qué más?
Espérate, es que por eso tengo que cantarlo.
En su sombra vivamos tranquilos. No te acuerdas.
Yo me sé la primera estrofa, por favor.
A ver.
Largo tiempo el peruano.
No, pues.
La primera, es pues. Esa es la que he cantado toda la vida.
Pero esa está mal, pues.
Claro, entonces luego han cambiado y ahora te tienes que aprender la otra.
Yo la cantaba del colegio, porque el colegio era promovido por Gustavo Posmuso, historiador peruano, que siempre nos hacía cantar la séptima estrofa. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres por siempre, que por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob.
Claro, ahora yo me acuerdo haber leído, o sea, por ejemplo, en el colegio en primaria tenía el himno nacional grandote pegado en el patio para que todos entraran. Estaba la primera estrofa, estaba el coro y estaba la séptima estrofa, porque era un colegio evangélico en el colegio de primaria. Entonces, con mayor razón cantaban al final, ¿no? Dios de Jacob y todo lo demás. Ya luego de eso en la secundaria he cantado siempre la primera estrofa y el coro. Entonces ya se me quedó siempre la primera estrofa y el coro, ¿no? Olvidé por completo la última estrofa hasta el 2009, que hacen el cambio para que se retome, ¿no? La séptima estrofa, que sea la oficial, ¿no?
Claro, en mi colegio lo que se hizo es, se dieron la formación en la cual, para la cual ya había, o sea, ese lunes que teníamos que cantar el himno en la formación, ya nos dieron.
¿Y cómo hacías en la formación?
El primer lunes nos dieron a todos
un
papel con la estrofa, con la séptima estrofa. Ya, y en la, y lo repartieron a todos los alumnos que estaban.
A ti también.
Claro, a todos los repartieron.
Pero tú te parabas ahí toda seriecita. ¿Qué? O hacías así chongo.
Para mí es un momento en el que tienes que mostrar respeto, ¿no? Claro, no es la mejor, no creo que, yo para mí no es la mejor
parte. Eres de las series.
No es la mejor parte de la formación. Ya. Bueno, no hay nada, no hay muchas
cosas. Tú eras de las series.
El director o la directora tiene que hablar.
Claro, cuando
ya hacían rostros.
No es muy.
Salvo que tuvieras examen en la primera hora.
Claro. Entonces, pero es un examen que no has estudiado y sí, ya un poco de fastidio, porque eso sí me acuerdo.
Me quería la persona libre y leer.
Uno salía con su libro, llegaba, le decían ya bajen de la formación y agarrabas tu libro de lo que sea para estudiar en medio de la formación, porque a ti nada te interesaba lo que hablaba la directora y todo eso, pero el profesor te decía, no, dejen libres, dejen apuntes, dejen todo.
Sentía que ese tiempo valioso.
Sí, se pierde.
Vamos avanzando. En el programa Latina obligó a una niña de un colegio, del colegio Melitón Carabajal, a comer cucarachas durante el programa El Último Pasajero. Había estado viendo el otro día El Último Pasajero de forma casual y me pareció un buen programa. Me pareció un programa que unía a la familia, unía a los profesores con los alumnos. Me pareció extraordinario. Sin embargo, no me había percatado de otro episodio de este programa, también de esta semana que ha pasado, donde hicieron esta abominación. Revivamos cómo fue este hecho en el que el canal Latina obligó a esta niña menor de edad a comer cucarachas al aire. Adelante. A cambio de un viaje a Cancún, México. Y tuvieron, por supuesto, como cómplices a los conductores Jesús Alzamora y, ¿cómo se llama el otro conductor, Ana Rosa?
Adolfo Aguilar.
Y al señor Adolfo Aguilar, cómplices de este delito contra esa niña. Adelante con la nota.
Pues. A ver, sirena. Tal vez Lalo para mucha gente en la casa sea como tu rival, pero tú quieres demostrarle, a pesar de que es la ex del chico pues que a ti te gustó en algún momento, ¿qué le dirías a Lalo? ¿Igual la apoyarías?
Claro, obviamente, Rocío. Vamos, cree que es un tallarín verde, que es lo más rico del mundo. ¡Hazlo por Lina, Rocío! ¡Hazlo por la pro!
¿Qué es un tallarín? ¿El plato o estás hablando del Leo? ¿Estás hablando del Leo o estás hablando del plato, el tallarín? Del plato.
El plato, güey.
Ay, ya, cuidado, Sirenita, cuidado, Bueno, Adolfo, creo que la motivación ya estuvo bastante, ¿no? Creo que ya Lalo tiene motivación del amor de su vida, tal vez.
Ajá.
Y motivación de la que fue el amor.
La nueva y la ex.
¿Has visto la canción que acaba de poner el DJ? A ver, Leo.
¿Te suena la canción?
Sí, sí, me suena, la cantamos
tiempo.
¿Qué? Es el vivazo. Es un cara dura.
Se pasó de vivazo.
¿Qué parte de la canción te gusta más? ¿La nueva o la ex?
Cuidado con lo que respondas.
La ex.
Ah, ¿te gusta toda la canción?
Ok. A ver. Señora Elzamora, muchísimas gracias por esta información. Yo pregunto, ¿usted es amiga de la ex de su novio? Bien amiga. O sea, comparten hasta el novio. No, eso no. Ahí ya está, muy bien. Bueno, vamos a recapitular lo que ha sucedido hasta el momento. Para todos saber, el equipo azul ganó el juego anterior. El señor juez le impuso un freno al equipo azul. Ella fue elegida por la capitana del equipo verde. Está sentada acá Lalo. Lalo, miren, lo último que importa es que va a comer cucarachas. Lalo está acá sentada y su enamorado actual está parado codo a codo, lado a lado, tete a tete con la ex, conversando. Pero Lalo se va a comer las cucarachas, aparentemente.
Señor Aguilar.
Sí, señor juez.
Recordemos que la señorita Lalo tiene que acabarse el plato entero. Quiero ver ese plato limpio.
Pero puede dejar el guión, de repente no le gusta el aliño.
No, señor. Todo. Plato limpio.
Correcto. Más o menos. Claro, el guión también. Escúchame, a ver. De nuevo con Lalo y sus preguntas. Lalo pregunta, ¿no? Ve cucarachas ahí, todo el asunto, y pregunta, ¿ese aliño qué tiene? Segunda pregunta de Lalo. Esto es más o menos para hashtag.
Oye, están.
¿Tengo que comer el guión también?
Sabe
y te
amargo.
Vas a zumbar las cucarachas y te has preguntado por el guión.
Es que sabe amargo.
El guión está amargo.
Todo el plato.
¿Tú has probado alguna vez las cucarachas?
Sí,
¿sabes si son amargas? ¿Las cucarachas te han hecho comer?
No, el guión.
¿Tu mamá?
No,
por el amor de Dios. Ok. Capitana Peque del equipo azul. Porque acá tenemos a la capitana del equipo verde que ha venido a no apoyar a Lele, a no apoyar
acá
a su.
Bombitas, acá nomás,
a su contrincante. Ahora sí, capitana Peque del equipo azul, ¿cuáles son las palabras que tiene que decirle a Lalo en este momento para que realmente termine con su ensalada deliciosa hecha por el chef Win?
Vamos, Rocío, tú la haces, esa ensalada, para que estés light. Ponle así, velo, sí. Es rico, no hagas caso a lo que te dicen los demás. Tú comes de todo en el cole, comes y comes y comes y comes. Y este es un poquito de ensalada. No es nada, linda, vamos, todo para el viaje de pro.
Ahí está. Claro, como ella no se lo va a comer, pues, ¿no?
Exacto.
Obvio.
¿Puedo comer por ella?
Estamos entonces listos para escuchar la respuesta de Lalo. Queremos saber, por tres pasajeros, ¿verdad, señor juez? Tres pasajeros. Por tres pasajeros para que suban al bus en esta noche de final. Hoy día uno de los dos colegios se va a Cancún. ¿Come o no come la ensalada preparada con guión y cucarachas? Su respuesta, Lalo, ¿es?
Sí.
¿Perdón?
Sí.
¿Más fuerte?
Sí, me lo como.
¡Se lo come!
Bien, Rocío, bien, te quiero mucho, recuérdalo, vamos, tú puedes.
Señorita, comience a comer entonces.
Comienza a comer. Ojalá te guste la línea.
Come, siente las patitas ricas que salen del desagüe, qué asco.
Vamos, Rocío, patitas que salen del desagüe.
Vamos, nos llevamos este viaje de promoción. Sí, sí, vamos.
Come rápido, que se acaba el tiempo. A ver.
Final de EUP, viaje a Cancún. El día de hoy, uno de los dos se sube al bus y se va a Cancún.
¿Estás lista?
Siente las patitas, las antenas.
Siente las patitas y las antenas.
¿Puedes qué? Cucaracha.
Sí, después que come.
Se cayó la cucaracha.
Se cayó la cucaracha, dice Lely.
Come, recoge, recoge.
Yo no puedo.
Le muestran una. Recipiente transparente.
Lo peor de la
con las cucarachas vivas.
O sea, que comienza una vez.
Y aquí la niña comienza a comer las cucarachas.
Efectivamente, Lalo puede tomar agua.
Bebe agua para poderla pasar.
Puede tomar todo el agua que quiera.
Tica,
pero a la
mata
vez puede tomar todo el agua que quiera. Tiene que comer todo lo que hay en ese plato.
Sí,
por el amor
sigue,
de Dios.
Come, come.
¿Qué es más rico, el guión o la cucaracha? Ojos de odio. Ahí va, el kion, eso es rico.
La señorita que está.
Ahí está, che, Willy, usted es un maestro de la cocina.
Eso ha salido de mi water. Es un odor.
Hay una pregunta que me ha llegado al oído, a la cabeza, y me parece realmente formidable. ¿En qué cosa se inspiró usted, Chef Willy, para crear esa ensalada tan deliciosa? Entiendo que la consiguió de su huerto, pero ¿en qué se inspiró para crearla?
Es que no puedo acostumbrar a estos muchachos a que coman todo el tiempo carne ni pollo. También tienen que comer ensalada, que es saludable.
Es saludable.
Como decía mi abuelita, hay que comer de todo.
Muy bien, por eso es, porque a comer de todo, efectivamente. Lalo está comiendo en ese momento una deliciosa ensalada creada por el Chef Willy con vegetales de su huerto y animales de su huerto también. Lalo está más preocupada porque el enamorado está con la ex. Sin embargo, está comiendo todo lo que puede. Lalo, tienes que comer todo, ¿eh? Escúchame, si separas las...
Muerdes con los dientes.
Si lo separas, va a ser peor. Yo creo que mejor.
Cómelo, a ver si lo comes.
Okay, cómelo como tú quieras.
¡Ah, qué asco!
Nair, 2.5 metros de piconería. Venga para acá.
¡Qué asco!
Por abajo, por
ahí. Explotó su sangre.
Explotó su sangre.
Aquí, a mi lado. A mí. Mientras ella está aquí, ¿qué le tiene que decir usted?
Entera, Lalo. Primero las cucarachas, todo por la promo.
Contón, parece motivador, pero...
Luego pone otra lechuga encima de las cucarachas para no verlas y se lo come. A ver, necesitas más agua. Mira.
Acá se termina de comer realmente todos los insectos que estaban ahí. Realmente repugnante, absolutamente repugnante frente a esa situación. El Ministerio Público se ha pronunciado. Así es. La fiscalía anunció que investigará el caso de una alumna del Colegio Meritón Carvajal que tuvo que cumplir el polémico reto de comer cucarachas en el programa El Último Pasajero para ganar un viaje de promoción a Cancún. Mediante un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, el Ministerio Público informó que la 14 Fiscalía de Familia de Lima dispuso iniciar las pesquisas por contravención a los derechos del niño y a los adolescentes. Señaló además que en un equipo de magistrados de este despacho ya efectúan una serie de diligencias. Esto en relación a lo que ocurrió. La UNICEF también se ha pronunciado y pidió a los medios hacer una televisión que respete los derechos de la niñez. Muy bien, frente a esta abominación extrema, por supuesto, protagonizada por Latina Televisión, pues el programa El Último Pasajero se ha pronunciado y también lo ha hecho el canal Latina. Apreciemos cuál fue su respuesta tras las críticas que recibió este programa por incluir como reto a los alumnos de secundaria que coman cucarachas para hacer ganar a sus respectivos colegios. La producción se expresó de la manera siguiente. Apreciemos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es El Último Pasajero y en estos momentos vamos a leer un comunicado emitido por Frecuencia Latina y por la producción del Último Pasajero. Aparece inmediatamente en pantalla, por favor. A todos nuestros televidentes, con relación a la emisión de nuestro programa del pasado viernes 20 de marzo, lamentamos si algún contenido o imágenes emitidos ha herido susceptibilidades de algún tipo y en nuestro afán de mejora constante, revisaremos todas nuestras secciones en pro de seguir brindando entretenimiento de calidad, respetando siempre las opiniones de aquellos que eligen otras opciones de entretenimiento. El Último Pasajero, formato internacional con el aval de Endemol Shine Group International, se ha producido en 11 diferentes países, incluido Perú, donde ha recibido el elogio de la crítica, la aceptación del público y distintos premios en reconocimiento a su aporte por realizar una televisión de calidad y buenos contenidos, así como el alto estándar de producción con el que se realiza. En Latina, estamos siempre abiertos al intercambio de ideas y al diálogo para mejorar la calidad de las producciones que se emiten por TV Abierta. Nuestro objetivo es liderar la producción nacional de contenidos, ofreciendo a nuestra audiencia programas de entretenimiento que brindan oportunidades a todos los peruanos, así como programas de información plural y objetiva. Estamos al servicio del televidente, nos debemos a nuestra audiencia, a la defensa de la libertad de expresión y del derecho a elegir. Atentamente, Latina y la producción del Último Pasajero. Señores, nosotros estamos 100% de acuerdo con este comunicado. Jesús.
Gracias, Adolfo. Así es.
Buenas tardes a todo el público que nos ve. No quiero empezar el programa sin decirles brevemente a todas las personas que se puedan haber sentido ofendidas o vulneradas en su susceptibilidad, que le pedimos mil perdones. El programa tiene como objetivo divertir, tener un programa de competencia, de entretenimiento y no herir la susceptibilidad de nadie.
Nosotros hacemos este programa por todas y cada una de las personas que están ahí atrás mirándonos. Y sobre todo, lo hacemos por todos y cada uno de los chicos que vienen a este estudio. Y todos a cada uno de los chicos que están aquí presentes. Señores y señores, por ellos hacemos el último pasajero. Ya regresamos.
Qué pobre imbécil, francamente. Un pobre y triste imbécil y afeminado. Este hombre, al expresarse de esa manera. Y por supuesto, una pobre idiota la que creó este comunicado en nombre del señor Baruch Ipscher, la comunidad judía que lo apoya y la comunidad empresarial, por supuesto, que financia el canal de televisión latina como parte de un grupo corporativo. Es realmente ofensivo. Además, toman el nombre del grupo de Mol, lo cual, por supuesto, no sabemos actualmente cuál es la posición de ese grupo internacional de entretenimiento frente a esta situación. Aquí la situación no es necesariamente que si se ha herido o no susceptibilidades de algún pequeño sector. Aquí la situación es que se ha obligado a una niña, se le ha obligado, porque lo que han hecho es obligarle. Psicológicamente lo han obligado, le han inducido, la han presionado, le han obligado, le han humillado comiendo cucarachas. Insectos que son sucios. Primero. Segundo, se está dando un pésimo ejemplo a la colectividad, especialmente a los adolescentes y a los niños tan vulnerados por la televisión basura con esta situación. Y salir y decir, bueno, en caso, pues si es que se parece a esta ignorante mujer de Intralot, como respondió, en el caso, pues remoto, de que se hayan visto ofendidos, bueno, ya, disculpa, pues no, disculpa. Y el otro todo populachero al final, lo hacemos por ustedes, háganme el favor, lo hacen por sus bolsillos, por su propio ego. La presidenta del Congreso, por supuesto, populacheramente, se ha pronunciado al respecto, diciendo que es denigrante e inaceptable.
Bueno, efectivamente, a mí lo que me molesta de las, entre comillas, disculpas del canal que se ha visto obligado
la cabra también a le hacerlo
molesta por la reacción que ha habido inmediata. Yo me acuerdo que precisamente justo ese día estaba haciendo zapping y de pronto veo El Último Pasajero y también me pareció un programa bastante entretenido, tiene bastantes cosas entretenidas.
Pero esto ya fue el zoom.
Claro, y de pronto veo pues el reto, ¿no? Otras veces había visto, no sé si el reto, el freno, no sé, que les cortan el cabello.
Eso es un freno.
Claro, entonces veo pues que sacan el plato y sacan las cucarachas. Ah, dije, qué asco, ¿no? No puede ser. Y bueno, yo cambié inmediatamente el canal porque yo no soporto ver eso. Y me quedé pensando precisamente en eso, dije, no puede ser. No, esto va a tener, al toque supuse que iba a tener eco, ¿no? Y efectivamente, creo que el mismo día al rato entro al Facebook, a las redes, y veo ahí la gente reclamando, protestando por lo que había visto. Entonces, luego, a los días que sale el comunicado, no me parece porque siempre este tipo de comunicados, creo que, como la comentaba Sandro, acá en nuestro país, en Perú, no sé si en otros sitios, sea la televisión, sea una empresa, sea cual fuera la entidad que pueda estar siendo juzgada o demandada por alguna situación similar a esta, nunca piden disculpas. Es como que yo agarrara a Pilar y te hubiera dado una cachetada y luego te digo, discúlpame si se me pasó la mano y te golpeé la cara.
En el remotísimo caso de que te hayas sentido,
claro, incomodada. En el remoto caso de que te haya dolido o te hayas sentido vulnerada porque que de pronto yo vine y te pegué, ¿no? Es más, ni siquiera te pido disculpas a ti. Disculpa, Sandro, por haber visto que le haya pegado. Entonces ellos hacen un disculpe por en casos que puede haber herido la susceptibilidad de algunos, o sea, del público, ¿no? En caso que capaz dicen por ahí que hirió la susceptibilidad de algunas personas. Uno es, en ningún momento le piden disculpas a la niña. En ningún momento han mencionado durante su comunicado a la niña que obviamente lo hizo inducida así y por la presión además de sus compañeras. Ya no lo hace, alguien no hace uno de los retos, uno de los frenos que salen ahí. ¿Qué le dicen después a sus demás compañeros? Ay, Sonsa, le dice haberlo hecho, ya perdimos, por tu culpa perdimos, una cosa así, ¿no? Una edad en la cual eres muy proclive a sentir que tienes que ser parte del grupo, que tienes que ser aceptado por tu entorno. y lo hizo aún con asco, con todo lo que debe haber sentido. Hay algunas personas que sienten más aún y que ni con esas lo hacen, ¿no? Y además, pues, con el riesgo también de cómo puede reaccionar su cuerpo frente a eso, ¿no? No solo deban salir a decir que eran, no sabía yo que acá en Perú criaban cucarachas, bueno, todo es posible, pero aún así, o sea, en realidad incluso, pues, no estamos en un entorno acá en Perú en el que se tenga la costumbre de comer como quizás en otros países exóticos comen insectos, no es la costumbre acá, y eso, aunque no lo crean, uno también lo tienes a somatizar en tu interior. O sea, tú naces, creces sabiendo que cucarachas no se comen, y tu cuerpo automáticamente y psicológicamente o inconscientemente incluso reacciona ante una situación así, te han obligado a comerlo, ¿no? De alguna manera.
Claro, ¿no? En este caso lo que ha pasado, lo que probablemente haya ocurrido con la producción del canal cuando emitieron el comunicado, primero no aceptan la culpa de que sí, obviamente si están ustedes emitiendo este comunicado es porque han ofendido a gente, no es que claro. Si lo han hecho, no han ofendido a gente.
Que está diciendo en el caso, por ahí dicen, ¿no?
Claro, eso es lo que ponen, claro, pero lo que debieron haber dicho es, pedimos las disculpas por haber ofendido.
Claro, en otro, la otra parte es si bien no pidieron disculpas a la niña, es porque es cierto, el programa sí da la posibilidad de que la persona misma, el involucrado, escoja, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Tú tienes la potestad de decir no lo haces o sí lo haces. Ahora, otra cosa siempre es de que la presión del grupo te diga hazlo, tienes que hacerlo porque vas a ser como la heroína en la promoción, porque contigo vamos a tener la posibilidad. Y eso es lo que más me fastidia, ¿no? O sea, te comes la cucaracha, imagínate, ni siquiera ni siquiera ganan. Ajá. O sea, tienes la posibilidad.
No sabemos, pero...
No estoy muy segura si habrán ganado o no. Ajá. pero ese es otro punto, ¿no? De que...
Pero ese paso, ¿qué diferencia sería? Le dices, bueno, un reto, ya, para que subas 4 pasajeros.
No, 3.
Ya, no, te estoy hablando de otro. Para que subas 4 pasajeros, ya, el reto, ya, que le hagas sexo oral al conductor. Ahí está. Gran reto, ¿por qué no? Si están permitiendo eso. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de ambas cosas que son tan ilícitas. ¿Cuál es la diferencia? ¿El canal permite una cosa y no permite la otra?
Creo que se está yendo un poco extremos en ese caso.
Eso ya es extremo. Te puede haber muerto esa niña.
Eso ya es extremo. Por comer una cucaracha.
Por supuesto.
No estoy segura de cuáles serán los riesgos
haciendo
para
el sexo oral, no creo que se muera.
No estoy segura de cuáles serán los riesgos de comer una cucaracha para un ser humano.
¿Tú sabías, por ejemplo, en el caso de que te comas una babosa puedes morir? ¿Por las toxinas que tiene? ¿Tiene un tipo de toxinas que te puede dar una muerte instantánea?
No, hay varias cosas que yo no sé. Por ejemplo, de que si comes un animal hay ciertos efectos nocivos que tiene tu cuerpo.
Hay personas que lo hacen por como reto, ¿no? Dicen, me como. Dile un muchacho, se comió una babosa o dos o tres babosas, que son de lado de los caracoles. Pero comió y murió. Y murió porque la toxina se le fue al cerebro. Las cucarachas obviamente no son para comerse, pues. No lo son. Además, llevan gran cantidad de enfermedades y microbios. Estas se meten al water, a todos lados. Obviamente, pues, ni qué decir. Ni los perros lo comen. ¿O acaso uno ve un perro que se esté comiendo las cucarachas? No la comen. No lo comen porque saben que no deben hacerlo.
Bueno, entonces, eso sí es por instinto, por instinto natural.
Obvio.
Eso sí lo sé. Pero...
A ver, la cabra, ¿qué opina sobre el tema? Ya escuchaste.
Pero sí, honestamente pienso que te ha sido un extremo cuando has dicho de que la hagas sexo oral. Eso sí, obviamente...
Da lo mismo. Ambas son ilícitos. Y eso que no estoy pidiendo que haga sexo completo. Y gana, pues, caramba, ¿no? Caramba, qué osada. Miren, y le llegó a hacer sexo oral para sacrificarse por su equipo. Caramba, muy bien.
Claro, ojo que estamos hablando, el ejemplo que está dando Sandra es algo que...
¿Extremo?
Extremo que pudieran salir en un programa. Pero lamentablemente, no, lo que quiero decir es que eso sí lo hacen. sea, salió hace un tiempo una, bueno, no, hay, no en, en un programa de televisión, bueno, pero salió que estas famosas fiestas, no sé ya de qué color o qué nombre extraño.
Ah, los arcoíris.
Ya, claro. Vamos, vamos. ¿No? Una de las cosas que juegan estas criaturas, porque son cabra, niñas, son precisamente hacerle sexo oral a sus compañeros.
La cabra, ¿no?, se no quiere ir.
Entonces, de pronto, o sea, yo digo, o sea, ahorita a nosotros nos puede parecer, ah, no, ¿cómo es posible? Pero lo que hay cosas que hace algunos años en tu vida ibas a imaginar que ibas a ver en televisión. De pronto uno se pone a pensar y puede llegarse a asustar. ¿Qué pasa, Pilar, si de acá a unos 5 años, 10 años o quizá menos, no sabemos?
¿Qué programa dure tanto?
No, no, digo, este programa no, otro programa. De pronto veamos que eso pasa en
el show de Pilar López.
Y te acuerdas de que estuvimos conversando alguna vez acá de que qué pasaría si hicieran eso, ¿no? O sea, sí, porque ahorita las cosas que pasan ahorita, hace algunos años nosotros no nos imaginábamos que íbamos a ver, ¿no?
Oh, no.
Entonces es una cuestión de bueno, de tratar de evitar, sí, de llegar a eso, ¿no?
Tampoco
entonces
imaginábamos que André Moyo habrá aparecido a continuación. Así es, André Moyo, recordado integrante de Solo Frecuencia Primera, ha enviado, no se sabe de dónde, un audio. En este audio manda saludos a la audiencia y fustiga gravemente contra Juanito Matasuegra. Escuchemos a André Moyo.
Hola, ¿cómo están? Soy André Moyo. ¿Se acuerdan de mí? Les mando un saludo grandazo para todos mis amigos de Sol Frecuencia Primera. Quiero contarles algo, quiero dejarles un mensajito. Ese señor que alguna vez fue mi tío, ese señor Matasuegra, ya, a ese señor quiero mandarle un mensaje. Quiero decirle que es un cara dura, que es tremendo malnacido. ¿Por qué? Porque ha agarrado mi nombre para poder comunicarse con la gente. No puedo creer que existe una persona tan idiota que pueda tomar mi nombre para hacer como si pensara como yo, decir cosas que yo no diría nunca. Lamentablemente, ese señor ya desapareció de mi vida. Yo ahora he cambiado. Yo ahora estoy en la selva, estoy en un lugar mejor, estoy en un lugar donde estoy ayudando animales. Es un centro de rescate. Estoy feliz acá. Desde acá, así, a duras penas que me puedo comunicar, le mando ese mensaje a ese señor. Señor que alguna vez fue mi tío. Cara dura. Otra cosa que quiero agregar es que este señor es un mentiroso. Porque yo estoy seguro que a ustedes les ha dicho que yo me fui a Buenos Aires con él, que él me llevó, que me hizo ver el mundo en Buenos Aires, que todo. No, eso es mentira. Y probablemente les haya dicho que todas las personas que vinieron después también se los llevó a Buenos Aires. Ese señor es mitómano, porque encima habla de que está en un yate, que tiene mujeres. Ese señor jamás ha tenido mujeres, jamás. Es un impotente del demonio, no es otra cosa más que eso, mentiroso. Y les apuesto que cualquier mujer que él les haya comentado es mentira, es mentira. Puede que sean hombres, pero no son mujeres, es mentira. Puede que se acueste, pero con su computadora, no más. Así que, señor Matasuegra, por favor, deje de hablar tonterías. Y muy pronto voy a revelar un video donde vamos a ver a Juanito Matasuegra en un momento muy incómodo para él. Cuidado.
Así se presenta André. Cuidado. ¿Qué video será ese?
Se enteró de que Juanito Matasuegra estaba por acá y haciendo alarde, ¿no?
No se sabía nada de André Moyo de hace mucho tiempo, ¿eh? Ajá. Y ahora se ha presentado.
Imagínate cómo estaría de molesto, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo con Juanito, bueno, Matasuegra.
Pues André Moyo está muy feliz porque está con la sensual modelo, ¿cómo se llama? Andrea Pulgar. ¿Ah? Es ahora la pareja de esta bella señorita modelo profesional. Y una de las malcriadas de correo también, creo.
No sé.
Bueno, ok. Muy bien.
Pero está bien enamorado, está como todo un caballero. Lleva la foto de su chica en su celular, en su fondo de WhatsApp.
De todas sus chicas, claro. Muy bien, ok. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 338. Chosica sufrió los embates de la naturaleza. Esta situación anómala climatológica ha venido causando no solamente la incomodidad por el calor en la capital, sino también huaicos, aluviones. Más de 5 aluviones azotaron Chosica, Santa Eulalia y los pueblos cercanos en esta semana. La noticia a continuación en Extremos. Vamos en unos momentos a presentar esta información aquí en el programa, donde apreciaremos cómo estos distritos se vieron severamente afectados con estos aluviones en Chosica, en Santa Eulalia. El alcalde de Lima, Luis Castañeda, estuvo también presente en el lugar llevando ayuda. Vamos a tenerlo ya listo. Lo tenemos ya. Adelante.
Ha pasado ahí toda esta semana, ha dormido junto a los vecinos en medio de su dolor y ha conseguido videos exclusivos del preciso momento de la tragedia, videos grabados por los mismos pobladores. Así vivieron ellos el horror del huaico. Esto sería la hora cero de Chosica.
Dios mío, por favor, por favor. Diosito lindo.
Esa tarde, hasta las plegarias eran arrastradas por el huaico.
¡Sube al techo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, mira! ¡Soy yo, mi centrano! ¡Salgan de ahí!
La desesperación se expandía sobre Chosica como un manto de barro.
¡Viene más! ¡Arranca!
Con el temblor en sus manos.
Buenas, sí. Voy por mi casa. Todo destruido.
Los testigos y héroes que escaparon del huaico lo cuentan todo en imágenes caseras.
Dios mío, protégenos, Dios. ¡Corre!
Esto es lo que vivió Chosica en la hora cero de la tragedia. Mario tiene 16 años y cambió unas zapatillas nuevas por una tablet. ¿Quién diría que le serviría para grabar desde su casa en la carretera central los primeros segundos del huaico que arrastró a la muerte a 3 de sus vecinos?
Estamos presenciando en estos momentos el huaico que ha caído acá en Rayos del Sol. Ha tumbado había un panel ahí.
En una trágica ironía, ese panel arrastrado por el huaico anunciaba la construcción de un muro de contención en la quebrada Rayos del Sol, la más afectada de Chosica.
¿Tu papá falleció?
¿Tu hijo? Voy a acercarme un poco más.
Mario, vecinos y transportistas, sin medir el peligro, se acercaron al huaico, desafiando a la naturaleza.
Los carros imprudentes están que pasan. Siguen pasando.
Se para todavía la combi a llevar pasajeros en pleno huaico. No joroben, pues.
No
sé, que ya eran mis últimos momentos de vida ya. Yo pensé que iba a pasar poquito nada más. Como un día antes hubo también un huaico así. Yo pensé que iba a parar nada más. Pero lamentablemente.
a solo 3 kilómetros de allí, en Santa Eulalia. Howard, de 21 años, grabó con su celular a su padre y hermano. A lo largo de 2 cuadras, lucharon contra el Waiko. Estaban allí para contarlo.
¿Estás filmando? La cámara está sucia.
Sí.
Ajá.
Empecé a jalar a mi padre, a mis hermanos y a un par de amigos.
¿Casi mueres ese día?
Sí, sí, casi morimos. Y estábamos como locos, ¿no? A mi hermano lo logré pasar por medio de mi otro amigo. Y seguí el Waiko y le empecé a jalar a mi padre y a mi hermano. Fue algo desgarrador.
¿Ah? ¿A la casa que nosotros entramos? ¿Entró? Claro que sí, de la vecina viene todo.
Su barrio en Santa Eulalia quedó sepultado. Esta familia venció al Waiko, pero en ese mismo momento, 9 personas perdieron esa batalla.
Dios mío, por favor, por favor. Diosito lindo. Dios mío, protégenos, Dios. ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡Dios mío!
Y vemos la cantidad descomunal de agua que va pasando por este cauce.
Frente a los ojos de Rubí Romero, madre de 2 niños, pasaron toneladas de piedras y barro que el último dique de Chosica no pudo contener.
Hemos llegado a uno de los 6 diques de la quebrada Carocio. El pasado lunes, el Waiko que debía contener sepultó el paradero Inca Kola. Hoy, el último guardián de esta zona de Chosica luce colapsado.
Este dique, una barrera hueca enclavada entre 2 cerros para contener la roca, no soportaría otra precipitación torrencial. Otro Waiko que en solo 30 minutos haga de las calles de Chosica ríos de destrucción y muerte.
23 de marzo del 2015. La bajada de Libertad.
Deben ser las 4 de la tarde, ¿no?
4 de la tarde. Estamos ahorita en un Waiko terrible, con una lluvia terrible, Dios mío. Esperemos que esto se acabe de una vez.
Las lluvias serranas de la última semana sobre Chosica activaron 12 quebradas que inundaron los asentamientos Rayos del Sol, Trinchera, Quebrada Cosillo, El Pedregal y 3 de Octubre, hasta su desembocadura en el Rímac.
Está terrible, entró el Rímac. Entró el Rímac, se está llevando un carro, acaba de caerse un carro por allá.
Filma el carro, allá.
¿A dónde?
Allá está el carro.
Se lo está llevando el carro por allá. Se llevó el carro, ojalá que no haya gente ahí.
Está con la luz prendida, mira.
Se llevó el carro.
Se lleva un vehículo.
En ese preciso momento, 3 vecinos atrapados entre el Waiko y el río morían ahogados.
Ese ya lo cargó todo. Ahora sí. ¿No te dije, tío? ¿No te dije?
Despacio, avancen, despacio.
El azote de la naturaleza parecía incontenible. Su fuerza era tal que ya no era momento para grabar. Los testigos, incluso lejos del peligro, apagaron sus cámaras y huyeron. Solo Mario, a 30 metros del Waiko más violento y letal, siguió grabando.
¡Sube! 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 ¡Sube!
Nunca había visto a la muerte tan cerca, cuando estos taxistas casi son sepultados por el oro.
¡Calma, calma, calma! ¡Ni el carro! ¡Pon algo! ¡Acá! ¡Cierra! ¡No tengo nada que poner! ¡Viene más!
Sabía que tenía que hacer algo, por eso, sin conocerlo siquiera, dio refugio en el tercer piso de su casa a todos los que pasaron por su puerta. Esa tarde salvó a 4 personas.
En ese momento yo le dije que se subieran al tercer piso de mi casa y ahí estaba mi madre también sacando a mi abuelito. Y yo me quedé en la puerta, saqué toallas, todo, camas, un polo, me quité todo y lo puse en la puerta.
Su vecina Ana María Mariño, con su hijito en brazos, también subió a lo más alto de su casa, pero fue inútil. Así lucía la casa que su familia alquiló en el cauce de la muerte en Rayo de Sol. Hoy solo queda una puerta.
Esta casa se alquiló, pero igual se la llevó todo con todos mis hijos.
En el momento que ocurrió este incidente, ellos se pusieron a buen recaudo en el segundo piso, pensando que esto iba a pasar por un costado. Y mire cómo tremendas rocas se han llevado a la casa. Miren, acá había una puerta, había una pared así, y acá había una escalera. Ahí está la escalera. Lo primero que llegó con estas rocas, se llevaron la escalera. Y no pudieron, la gente que quería auxiliar ya no podía auxiliar porque ellos estaban arriba.
Vuelvo por mi casa, está todo destruido, todo queda inundado, abajo mi sala también.
A una semana de la tragedia que enluta a Chosica, Mario, de 16 años, testigo en video de la hora cero del Huaico, está dispuesto a deshacerse de su tablet a cambio de agua y ropa. Estuvo allí para grabarlo y ahora debe sobrevivir.
Dios mío, protégenos, Dios.
Bien, esclarecedor reporte de lo acontecido en Chosica. Hay que decir que en muchos de los casos había viviendas ilegalmente construidas en el cauce del Huaico. Sabían que eso no debía obstruirse, pero lo hicieron. Y esa es la razón, una de las razones por las cuales precisamente muchas personas han quedado seriamente afectadas e inclusive han habido sensibles fallecimientos.
Es terrible porque, por un lado, la sensación de impotencia también, porque sabemos que esto ocurre siempre, o sea, aunque no haya fenómeno del niño, es un lugar que está pues predispuesto a que eso ocurra continuamente. Recuerdo que hace unos años, ¿qué año habrá sido? En 93, 94 debe haber sido, que con un grupo de amigos nos fuimos a unas aldeas infantiles en Chosica a hacer teatro, a los niños, ¿no? Para Navidad creo que era, o no me acuerdo, bueno, era el verano, ¿no? Y hicimos todo en nuestra presentación, estuvimos con los niñitos, me acuerdo que les llevamos también unos dulces, unos caramelitos, unas cosas así. Y salimos y nos íbamos en la movilidad que nos llevaba de regreso a Lima. Y cuando ya estábamos todavía saliendo de Chosica, creo, recuerdo, nosotros nos salimos y vemos por la ventana, que la pista estaba comenzando, o sea, había agua, ¿no? Primero vimos así, ¿hay agua? ¿Es esto? Y luego el carro se movía, se comenzaba a tambalear, a moverse, porque era más fuerte, y nosotros no sabíamos qué era. Y el chofer nos decía, seguro ha caído un huaico. Claro, no era un huaico de esta magnitud como los que vemos ahora, ¿no? Pero había caído un huaico. Cuando ya estuvimos en Lima, el otro día supimos que precisamente en una de las aldeas en las que habíamos estado, había sufrido daños a consecuencia de este huaico. Se había caído y había, no daños, digamos que haya muerto nadie, afortunadamente, pero sí se había llevado en la parte de abajo, las habitaciones, las camitas de los niños, cosas así que había pasado el huaico y se los había arrasado, ¿no? Pero ellos, o sea, como que siempre pasa, ¿no? Y en circunstancias como estas, en las cuales se supone que hay especialistas que saben cada vez más que cómo va a ser el peligro, y por eso también se iban a poner muros de contención, bueno, se puso uno que fue derribado y se iban a construir otros, debería, pues, de es lo que yo siempre digo, así como esto en los huaicos, como las heladas en Puno, o sea, esas circunstancias en las que sabes que siempre existen, que siempre se van a dar, que incluso se van incrementando con el tiempo, por los cambios climáticos, en fin, y porque siempre tenemos que estar en la misma circunstancia de ver la desgracia que ya se sabía que se iba a dar. Claro, quizás no a esa magnitud, porque precisamente no nos imaginábamos, pues, de que las cosas también seguían igual, ¿no? Y como menciona Sandro, construyen lugares en el lugar más peligroso, donde saben que están más expuestos, precisamente ahí construyen en su caso, se instalan, en fin, obviamente, además de que son precarios, porque no es que lo hagan, pues, con el mejor material del mundo, viene el huaico y arrasa con todo, como hemos visto esa casa ahí, ¿no? Entonces ahora, bueno, viene la ayuda, el rescate de esas personas, el llevarlos a otro lugar. ¿Y qué va a pasar el siguiente año? ¿Qué va a pasar si el siguiente año pasa lo mismo? ¿Qué es lo que se hizo entonces a lo largo del año?
Claro, las personas que viven, tienen estas construcciones en las zonas precarias, sobre de Chosica, por ejemplo, también en los cerros, no tienen apoyo en ningún sentido, porque sus construcciones o invasiones son principales ilegales. Pero debería haber un modo para que brinde el Estado para impedir que sigan haciendo eso, ¿no? Debería haber una medida que los ayude a conseguir un mejor terreno, un mejor lugar donde puedan vivir, porque si no van a seguir moviéndose a estas zonas bastante riesgosas. Pero siempre han sucedido estos desastres naturales, ¿no? Como dice Ana Rosa,
¿sí son naturales?
Desastres naturales. Oh. Son cosas que pasan todos los años y no se le toma la seriedad de vida, sobre todo en las gestiones municipales que tienen. No se les toma la seriedad de vida, dicen, ya pues, un plan de contingencia temporal. Claro, obviamente lo temporal no te va a durar mucho, y sobre todo cuando tienes este desastre de gran magnitud, mucho peor aún, no te das cuenta que no sirve para nada, pero estoy segura de que a pesar que ha sucedido esto, se va a mantener. El próximo año probablemente, desgraciadamente, vamos a seguir viendo estos tipos de noticias donde se van a perder vidas humanas, van a haber daños también a todos los inmuebles, las casas, porque no todos tienen la misma capacidad, el mismo recursos económicos para construir una casa de material noble. Entonces van a ver siempre esos detalles.
Muy bien, Fonche viene ya en la siguiente parte, mientras se anuncia, bueno, esta es una noticia de último momento. Resulta que el restaurante La Choza Náutica ha sido temporalmente cerrado debido a la presencia de cucarachas. Y esto, estamos hablando del local de Breña, que es su primer local, su local principal.
Sí, no sé si es mismo local o en otro, que me parece haber leído que han encontrado también ratas muertas.
¿De La Choza?
Me parece, porque dijeron local de Breña.
No, el de Breña, pues ese es el...
Ya. Claro, pero no, a lo que me refiero es que no sé si se trata de La Choza Náutica también, o de ver otro local también en Breña, ¿no? Y bueno, no, ahora a raíz de lo que hubo en Dominos, han salido los inspectores a hacer su trabajo, ¿no? A hacer su trabajo, y están encontrando, pues, imagínate, las cosas más inimaginables de lugares que en los que uno, pues, suele ir porque piensa, pues, que ahí está todo bien limpiecito. sea, de por sí, como ya comentamos antes, todos los restaurantes, hasta el más lujoso, pues está expuesto a estos bichos y está expuesto siempre, aún con la extrema limpieza, a que aparezcan, a que estén, o sea, porque tienen que limpiar todos los días de manera exhaustiva, a cada rato incluso, a cada cierto momento, la grasa, no pueden permitir que se quede la grasa expuesta, ¿no? De las comidas que preparan, porque estos bichos aparecen inmediatamente. Pero ya cuando son así, pues tan descarados, es lo que llama la atención, ¿no? Cuando encuentres ya la proliferación de los insectos y otros animales, que da a pensar, pues, ¿no? ¿Qué tipo de control tienen también sobre ellos?
Muy bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio 338. Volvemos. Por cierto, Pilar, ¿estás de buen humor? ¿Estás molesta, me parece?
No, es que como tengo que estudiar, entonces estoy concentrada en eso.
Oh, muy bien. Pensé que estaba concentrada en el programa.
No, también, pero también. Mi cabeza está dividida en dos cosas, el programa y lo que tengo que estudiar para mi control.
¿Y qué tienes que estudiar?
Tengo que estudiar una lectura grandísima de administración. Sobre administración.
¿Pero no te habían enseñado eso?
¿Cómo que no me habían enseñado eso?
Claro, pero ¿no se supone que te toman un examen de lo que te habían enseñado?
Sí, pero este es un control de lectura.
Oh, ya.
Pero es un...
El examen es sobre el control de lectura. Sobre la lectura.
Sobre la lectura.
Regresamos.
La mafia. Yo soy el filio de la mía mamá. Yo soy un estroncho de mierda. Que un filo de Troya en Venecia. ¡Vamos! Venecia. ¿Vosotros?
¿Se las ha gritado?
¡Cha, cha, cha! Lo tengo preparado. Ya tengo las maletas. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia. Nos bañaremos. ¡Hola!
Es que ha nombrado antes a la innombrable.
¡Allí!
¡Vámonos con la juerga! ¡Tráeme tequila, Esqui!
Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa, vamos juntos a
Hola, ¿cómo están?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Y ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. Que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos, esto es Extremos, episodio 338, hoy con la despedida para siempre de Pilar, quien va a continuación a dar un mensaje. Adelante.
No iba a dar un mensaje, no tenía nada planeado.
Muy bien, excelente. ¿Qué más?
Y no.
Ibas a hacer un canto o algo, me parece.
No, para nada, yo peor.
¿Te habías preparado? No, perdón, no puedo mencionar ese nombre, ya sabes.
No, ni siquiera canto.
¿No?
No, canta horrible.
¿Pero encantas?
Probablemente.
Ya, pero ¿y si cantas horrible es porque entonces has cantado?
Sí, claro, con mis amigos hemos ido a los karaoke.
No, eres la diabla de los karaoke.
No, que tampoco es que hayamos ido a un montón de karaoke, se me habríamos ido dos ocasiones a los karaoke.
¿Y a cuáles vas?
El último que fuimos estaba en Miraflores. Bien. Si no me equivoco, en el casino Fiesta, en segundo piso.
Muy bien.
Ya, ese karaoke fuimos.
¿Y el anterior?
Si no me equivoco, fue acá en Barranco. Hay un karaoke que...
¿Y cuál fue el tema, tu tema característico? A Ana Rosa le encanta cantar Eternamente Bella, es su clásico.
No sabría decirte, cantaba porque todas varias canciones.
No, pero hay uno que tú sabes que has cantado.
A ver, ¿cuál habré cantado? He cantado varias, honestamente, ya, sí,
claro,
he cantado
pero
varias.
¿Cuál es la que de más recuerdo?
La que sí, mis amigos se rieron un montón cuando la canté. Ajá, fue la de Breaking Ball de Miley Cyrus.
¿De qué?
Wrecking Ball de Miley Cyrus.
¿Cómo se llama? ¿Wrecking Ball?
Ajá, Wrecking Ball.
Ah, Wrecking Ball.
Ajá, de Miley Cyrus.
Ya.
Eso mis amigas se rieron un montón cuando la canté con mis amigas. Ajá. Entonces, ya, pues, más que nada.
¿Y te gusta Miley Cyrus?
No, a decir verdad, no.
Ahí está la que
no me disgusta, ¿no?
Y a ver, cántale un poquito.
No, no la voy a cantar, de verdad. No la voy a cantar.
¿Pero por qué no?
No hay forma.
¿No hay forma?
No, no hay forma que la cante.
No hay forma, te salió el dejo mit. Bueno, y justo queríamos que nos cantes y encantes acá, pero en fin. Ok, Fonchi está con nosotros aquí en el programa. Bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de escucharte, de estar con ustedes en una episodio más extremos.
Adelante, te escuchamos.
Bueno, Sandro, esta semana nuestra Cucufata sociedad se ha visto renacida por un concurso de un programa que se llama El Último Pasajero, en donde pues uno de los concursos era que para ganar mayor puntaje que suban tres jóvenes a un bus, una alumna tenía que, por iniciativa propia, no obligada, comerse una ensalada en donde tenía algunas cucarachas. Me llama mucho la atención que hayan salido personas como Melissa Loza, por ejemplo, a comentar sobre esto, Martín Hidalgo, personas de la televisión que creo están más que acostumbrados a ver este tipo de circo, pero ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? Porque otro programa y otro canal es el que está incurriendo en estos concursos que se podrían ver ya excesivamente extremos. Y pues, por ejemplo, Melissa Rosa dice: el último pasajero hizo comer cucarachas a una niña. ¿Qué diablos están cayendo en la desesperación por el rating? ¿Qué puede hablar una mujer que está metida en un programa como Esta Guerra sobre el rating, ¿no? Y a mí me parece increíble. Hay un tal Roberto Miranda, honestamente no sé quién será, que dice: atentado contra la salud de menores. Yo jamás he escuchado que comer un insecto, salvo sea venenoso, te puede hacer daño a la salud. Todo lo contrario. Se cree que en el futuro el ser humano va a estar obligado a comer insectos, porque va a ser lo único que va a quedar vivo en el planeta. Entonces, yo siempre he sido muy crítico, Sandro, y tú me conoces, con respecto a los niveles de cultura de los que nos lleva programas en los que pues se hace que un alumno o una persona se denigre para lograr un... Y estamos siendo víctimas de una cortina de humo más, ¿no? Desde el momento que Ana Jara, primera ministra del país, sale a hablar sobre el reto de las cucarachas, ya esto se está politizando y se llama populismo, ¿no? Yo siento, Sandro, que dentro de toda la televisión basura, y te consta que leo mucho sobre la cultura de la televisión, me gusta mucho el tema, es más, es parte de mi cátedra en las universidades en las que enseño, yo soy muy, muy crítico, pero de toda la basura que veo, cuando he tenido oportunidad de ver este programa, El Último Pasajero, es uno de los más sanos que hay. Es un programa en donde buscan que los chicos no les regalen un viaje de promoción, sino trabajen en equipo para lograr ese sueño, ¿no? Que por lo general son colegios que muchos de ellos no tienen capacidad para irse, por ejemplo, a Cancún, como es el caso de este concurso. Entonces, yo he visto que se hacen preguntas sobre cultura general. Obviamente los chicos no saben responder, al igual que en esto es Guerra y Combate, donde se hace el ridículo, pero es una realidad. O sea, ¿qué queremos? ¿Que les den las respuestas a los chicos para fingir que los peruanos sabemos quién escribió, por ejemplo, el Mio Cid o quién fue Cervantes de Saavedra? No, pues, o sea, dejemos de utilizar esta característica limeña típica de rasgarnos la vestidura.
Se fue la señal, lamentablemente, con Fonchi. Vamos a retomarla en unos momentos. la comunicación con Fonchi. Vamos a tratar de hacerlo en este momento. A retomar la comunicación con Fonchi en lo que nos estaba comentando. A ver, ya vamos a tenerlo listo nuevamente Fonchi con nosotros aquí en el programa.
Aló.
Adelante Fonchi, por favor, se había cortado.
Perdón, discúlpenme. Obviamente yo no creo que se pueda comparar la lamida de axila de esa salvaje llamada Laura Bozzo con respecto a comer una ensalada con cucarachas. Porque para empezar, la axila no es un alimento. Y como reitero, en muchas culturas del mundo se comen en anticuchos o en al vapor o fritas, y acabo de ver, porque he tenido un colega que ha estado en China, en el Tíbet, en la India, y tengo las fotos, se comen arañas, se comen gusanos, se comen escorpiones, alacranes, etcétera. Entonces, yo no entiendo, acá en la selva se come suri, que es un gusano mucho más asqueroso que una cucaracha, por la consistencia me refiero. Una cucaracha, yo supongo, debe ser crocante. El suri es un gusano que al masticarlo sale toda la viscosidad del gusano, y aún así es un plato exquisito, es muy agradable al paladar. Pero a mí me llama la atención que se haya dicho que se ha obligado a un menor de edad a comer cucarachas. El Ministerio Público, la Fiscalía, investigaría caso de menor que comió cucarachas. Y dice claramente el artículo del diario Perú 21, que ha salido esta semana, que dice... el Ministerio Público anunció que se investigará el caso de una alumna del Colegio Melitón Carvajal que tuvo que cumplir el polémico reto de comer cucarachas. Nadie la obligó. Ella tenía toda la potestad de decir, no como. ¿No? Pero es tal el sueño y la adrenalina por lograr la competencia que la chica pues aceptó. Ahí yo no veo ningún delito. Y nuevamente siento que estamos hablando de una cortina de humo asquerosa al peor estilo de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, con respecto a tratar de ocultar la realidad que se nos viene, ¿no? La alcaldía de Lima está haciendo barbaridades, se nos están desapareciendo ciudades por las tormentas, lluvias y huaicos a nivel nacional. Y pues nadie habla de eso, todos hablamos de que, ay pobrecita, esta chiquita comió cucaracha. A mí me parece una exageración total y una ridiculez prestarle atención a algo que en cualquier otro país del mundo podría pasar como algo normal. Ahora, si hubieran sido cucarachas sacadas de la alcantarillada o matadas, con pisándolas o con un insecticida, que sí podría poner en riesgo la salud de la niña, yo soy el primero en criticar. Pero, como bien lo dice Jesús Alzamora, uno de los conductores de este programa, la entomofagia es la cultura de comer insectos. Y estos insectos no son los insectos que encontramos en la calle, son insectos criados en granjas especialmente para que no sean dañinas al consumo humano. Entonces yo honestamente, Sandro, y por primera vez en lo que tengo de memoria, de tantos años que vengo compartiendo con ustedes, no estoy de acuerdo en criticar a un programa que yo creo que está intentando hacer las cosas de manera adecuada. Como todo programa, como todo acto humano puede ser perfectible y puede presentar errores, pero yo creo que hay programas mucho más dañinos que tienen mucho más rating y que simple y llanamente no decimos nada porque no a los anunciantes no les conviene. Entonces al pan pan y al vino, ¿no? Esa es mi humilde percepción con respecto a esto. Adolfo Aguilar y este chico de Zamora han hablado del tema. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos y yo no veo ninguna razón para hacer escándalo de esto, ¿no?
Sí, Fonchi, te hemos escuchado, el público también ha escuchado tu posición. Lamentablemente, debo discrepar en 100% de todo lo que has dicho. No estoy de acuerdo, creo que es la primera vez que estoy, no solamente en una parte en desacuerdo, estoy completamente en desacuerdo con lo que has dicho, porque además tú eres psicólogo y conoces la conducta de las personas. En primer lugar, lo que yo estoy apreciando acá es que a la niña, por supuesto que no han obligado, obviamente no lo han obligado con una pistola. A mí me parece muchas veces de lo más imbécil, a mucha gente le dice, oye, ni que te hubieran puesto una pistola, joder, no le han puesto la pistola, pero peor que una pistola es la inducción. La inducción puede causar, puede mover montañas, y la persona humana es muy inducible, máxime cuando tienen una educación que es una basura, en un colegio estatal como lo es el 21 Carvajal, donde, de donde esa niña era precisamente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué esperan? O sea, obviamente, ahí es inclusive fomentada por su propia compañera, que habrás apreciado, que le fomenta, no, cómela, cómela. Ahora, ese es por un lado, sí lo han obligado, porque ella también se sentía en una responsabilidad de hacerlo. Primera cosa. Segunda cosa, están poniendo la excusa tonta realmente y poco fundamentada, según lo que estoy apreciando, de que esas cucarachas eran de criadero. Así, pues no han presentado qué criadero ha sido. Recién se han puesto a hablar de lo del criadero a partir del escándalo que ha salido de esa misma situación. No se dice exactamente qué criadero es, en todo caso si las venden en algún lugar, nadie ni, o le hubiera puesto como crédito, no lo pusieron. Lo que sí hubo es que cuando la niña estaba siendo, a nuestro entender, obligada como una cosa, como un objeto, como una puta, porque eso así la han tratado estos señores, el señor Ipcher y la comunidad judía así la han tratado, porque hay que decir las cosas claras. El programa no es ese par de hombres afeminados que salen conduciéndolo. El programa es quienes lo financian y quienes lo permiten y quienes le dan licencia para transmitir. Estos señores es lo que han hecho allí. Presentan a esa niña y al costado de la niña había una que entiendo que era la del grupo opositor a ella, que estaba compitiendo con ella, que le decía, esa cucaracha la hemos sacado, le he sacado de mi water. Eso es lo que decía la otra niña, no sé si lo escuchaste. Lo he sacado de mi water. Luego dijo, las antenitas se las estás comiendo, uy, qué asco, que me da vómitos, etcétera, etcétera. Ahora bien, asumamos que esa cucaracha, por un truco de televisión, que es muy usual, no haya sido tal, que haya sido un muñeco, que haya sido un efecto especial, que haya sido lo que fuere, o que haya sido, no sé, un langostino, digamos, no, haya sido otra cosa comestible, realmente comestible, o una de esas que tú me mencionas que se utilizan en otros países que son deliciosos, o de la selva, etcétera. Correcto, correcto. Sin embargo, al aire se estaba diciendo claramente en un programa que supuestamente las cosas no son ficción, se está diciendo que eso es algo que está saliendo del water, porque eso es lo que del inodoro, de la porquería que come heces fecales. Eso es lo que se está diciendo allí hacia el público. Entonces, los niños, los adolescentes, especialmente los estudiantes, joder, porque eso ya no es un programa del ocio, es un programa donde supuestamente los mismos profesores fomentan que vean este programa porque está un poco relacionado al tema de la educativo. De la, ¿perdón?
Educativo.
De la cosa social, más que educativo. De la cosa de la interacción social, porque el colegio no solamente es ir y escuchar a un profesor dictar una clase, es también las relaciones sociales que van despertando, especialmente en los niños y en los jóvenes. Y aquí pues, ese programa que tiene esa sintonía de que están ellos, el programa son sus maestros, el señor Aguilar y su acompañante, son los maestros, son los directores, los que lo acompañan también lo son ante ellos, y los profesores obviamente son los que están físicamente durante la semana, pero el programa es el momento estelar, digamos, durante la semana. Ahora bien, y el premio es el famoso viaje que ellos pretenden. Entonces, que se les diga que esas cucarachas ante la audiencia son del water, son de etcétera, 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 y con toda esa descripción tan particular, obviamente, y no se ha mencionado en ningún momento que han sido de criadero ni nada, el público, la gran audiencia de niños, de jóvenes, de adolescentes, van a decir, ¡ah, carambas! Está bien comer cucarachas, ¿no? Entonces yo voy a ir al water y voy a, cuando encuentre alguna, la voy a comer. Porque es bueno hacerlo. Es bueno, debería hacerse. Entonces, ¿a dónde estamos? Además, como digo, el comer insectos en muchos casos da enfermedades. Hay personas que han muerto, por ejemplo, hay un caso de un muchacho en Estados Unidos que por hacer el reto, porque hay muchos retos que se hacen, especialmente los adolescentes, entre hombres mayormente, dicen, vamos a hacer el reto de comer una babosa, que es la que sale del caracol. Se la come la babosa y obviamente le da una muerte cerebral. Obviamente, porque ese tipo de animal tiene determinadas toxinas que afectan al ser humano. Entonces yo en ningún momento he visto, ni antes, ni durante, ni después de ese programa, ni siquiera en los programas noticiosos del canal, algún médico, algún biólogo, algún zoólogo, algún especialista que hable sobre que estaba bien o no de comer eso. En ningún momento he visto, simplemente he visto las afirmaciones de un par de sujetos, a mi entender, a mi modo de ver, afeminados, porque se presentaron como unos afeminados, y leyendo un comunicado realmente patético, vomitivo y ridículo, donde simplemente dicen, no, pero en el remotísimo caso de que se hayan visto afectados, joder, o sea, no estamos hablando de que quienes se han visto afectados, por último yo ni siquiera lo he visto, estamos hablando de la preocupación intersocial que tenemos muchas personas por lo que ocurre con nuestros semejantes en nuestra sociedad, porque si no nos preocupamos, hoy le cae a ella, mañana eso me caerá de rebote a mí también, o a las personas que se relacionen conmigo. Entonces, un poco esa es la razón por la que discrepo contigo, por esto que te estoy fundamentando, y lo comentamos ya hace como una hora que en el programa, y un poco es la figura, pues, o sea, el programa, y te digo una cosa más, yo había visto el otro día el programa y me pareció, caramba, qué buen programa, y estaba muy contento porque vi, por ejemplo, no sabía de este programa que hicieron de la cucaracha, vi que la profesora se prestó a que le pinten completamente el rostro, le hagan unas tatuajes en el rostro, que le iba a quedar como una semana, y caramba, digo, qué bueno, mira, se arriesga, tanto los quiere a sus alumnos, esos sentimientos valen la pena que se arriesga por todos sus alumnos. Entonces, eso me parece completamente evaluable, y quería no esperar ya el día de grabación del programa de Extremos para venir y comentar y dar los mejores elogios para el programa. Sin embargo, al día siguiente me entero de esto que había ocurrido antes, y pues obviamente esto que bueno que aprecié me lo desdibuja completamente. Pero en fin, son posiciones, Fonchi, tú tienes la tuya, nosotros tenemos en esta ocasión por primera vez una discrepancia que le acabo, al igual que tú has fundamentado la tuya, yo también he fundamentado la mía.
Así es, Sandro, y es lo lindo del programa, ¿no? Por eso se llama Extremos, ¿no? Tenemos en esta ocasión, ambos estamos en dos extremos opuestos, y qué lindo poder discutir y no acordar necesariamente en una misma conclusión. Pero solo para contestar algunas cosas que te has dicho, yo no creo que haya alguna persona que piense que comer cucarachas de un water sea normal, natural o bueno. Tendríamos pues que tener un problema de inteligencia grave, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo, Sandro, yo sí creo.
Un niño de 3 años no sabe y debo a querer tomar agua del water.
Bueno, pues, ¿no? En algo hemos coincidido siempre, Sandro, y es que estos programas recomiendan ser vistos con sus padres, ¿no? Lamentablemente, y es la realidad, no todos los padres ven este tipo de programas con sus hijos, pero no me preocupa mucho eso, y el hecho de que la gente del otro grupo, porque son dos colores, ¿no? El azul y no sé qué otro color, los del otro color habían dicho, uy, sí, que yo he sacado esa cucaracha en mi water, o la alcantarillado, o qué sé yo, pues evidentemente lo que buscan es que esta niña no logre el reto, ¿no? Incluso hay una parte en que se ve que a ella le dan arcadas, pero la realidad, Sandro, es que difícilmente esta niña pueda verse afectada a la salud por algo así. Yo dudo mucho, honestamente, que la gente de esta productora de televisión haya sacado estos insectos de cualquier lugar. Yo no creo que haya sido algo tan irresponsable. Y me parece que es de alguna u otra manera, Sandro, una visión algo exagerada, una especie de metáfora de a lo que se van a, a,
a enfrentar los alumnos que ahora están en el colegio cuando salgan de la universidad. Mira, Sandro, tú me dices, me preocupa ver que haya niños que estén comiendo cucarachas. Coño, y todos estos niños que trabajan recogiendo basura, los que Julio Ramón Rivera le llamaba los gallinazos sin plumas, y todos estos niños que trabajan en la calle, no prostituyéndose de manera metafórica, sino prostituyéndose de manera práctica, ¿no? ¿Dónde está el gobierno haciendo el escándalo que se está haciendo en las redes en este momento? ¿Dónde está la ministra Ana Jara hablando de atacar directamente estas mafias que todo el mundo sabe dónde se mueven, dónde nacen, dónde están? Sin embargo, Sandro, nadie dice nada. Entonces, yo honestamente me canso un poco a veces de ver la magnitud de cucufatería que tenemos los peruanos en general, en donde pues algunas cosas nos hacemos las que no las vemos y otras decimos, ay por Dios, qué asco, ¿no? Yo creo que este es un caso de un programa que está teniendo éxito, que está haciendo rating con, me parece, al igual que tú, una propuesta interesante, porque no son solo los profesores, Sandro, son los padres de familia que también intervienen en los concursos. Entonces, la gente de otros canales, cansada de que los ataquen, porque acaba de haber una marcha contra ese tipo de televisión de esos otros canales, pues sale y dice, este es el momento de sacarnos un poco de mugre y ensuciar lo que podamos, ¿no? Pero bueno, esa también es mi opinión, respeto la tuya, y el tiempo dirá si esta niña terminó en la clínica, se murió, se intoxicó, o de repente, pues, yo ni siquiera sé si ganaron el concurso, Sandro, de repente está en Cancún disfrutando de un viaje de promoción gracias a esa, a ese sacrificio que todos los peruanos, todos los días, nos vemos en la obligación de hacer para poder subsistir, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Hola, Rosa, adelante.
Hola, Fonchi.
Anita, ¿qué tal? Qué gusto escucharte.
Bueno, yo también, yo justo estaba viendo el programa el día que ocurrió el
incidente.
Yo cambié de canal inmediatamente. Ya es una cuestión, además de... O sea, es una cuestión personal porque yo tengo fobia a las cucarachas. Cuando yo veo una cucaracha y hago el mega escándalo, ¿no? O sea, no la soporto, me dan un asco terrible. Ni en sueños, yo estoy soñando y de pronto veo cucarachas y me despierto automáticamente porque es una cosa que no puedo soportar.
Me imagino.
Entonces, evidentemente, inmediatamente cambié de canal, ¿no? A mí sí, para mí, a Ana Rosa sí le hirió susceptibilidad ver eso, ¿no? Entonces, como a mí seguro un montón de gente, porque acá en Perú no estamos en China, en donde sí se comen cucarachas, y las comen para mantener la longevidad, y es antibiótico, y un montón de cosas. Sí. Obviamente cucarachas es en criadero, ¿no? Sí. Comparto la idea de que debió decirse en el programa antes del concurso, que esas cucarachas eran, estaban certificadas por un médico, por un ministerio de salud, que estaban completamente seguros de que no le iban a causar daño a la niña y que ya era una cuestión de decisión, ¿no?
Para es
que...
más, ahora que lo dice, hace ver algo del programa, ya salió un mensaje diciendo esto no se haga en casa, ¿no?
¿Cómo? No te escuché, perdón.
De repente tú que estuviste viendo el programa, de repente llegas a ver, pero por lo general se sacan piñetas
que pensaba que ella no haga esto en casa.
Así es, claro. ¿No? porque por un, lo que decía Sandro, ¿no?
Claro.
Un niño podría pensar, uy, de repente comer cucarachas es rico o es bueno, y agarrar cualquier tipo de cucarachas,
claro.
En ese sentido tiene toda la razón, ¿no?
Claro, son detalles de responsabilidad de la producción que debe haber tomado en cuenta, tomando en cuenta que somos un país que la mayoría de gente precisamente le repugnan las cucarachas. O sea, las cucarachas son sinónimo de cochino, de sucio. Es más, tenemos el caso de Domino, por ejemplo, ¿no?
¿Sí?
Con la cucaracha bien frita, lo que se supone que también murieron todas sus bacterias, y aún así no se la comió el señor porque era una cucaracha. O sea, hay que ver también los contextos. Claro, obviamente, ¿no? Hay cosas que las uno, por ejemplo, nosotros repudiamos cuando Laura Bozzo presentó a la mujer lamiéndole la axila a otro hombre, y capaz en otro país eso es perfectamente normal y no lo critican, ¿no? O sea, son conceptos, son situaciones que se dan en determinado. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad sí de la producción, porque tienes que centrarte en el lugar donde estás, a quienes va a ser transmitido y las posibles reacciones que van a haber del público. Ok, pongo el concurso de las cucarachas, ya, como un reto extremo, pero tengo que dejar todas los huecos de posibilidad de crítica bastante cubiertos, ¿no? Como es lo de avisar antes de que, porque por ejemplo tú buscas en internet y no existe o no mencionan en ningún lado que en Perú haya un criadero de cucarachas, lo cual ya lleva a la duda. Solamente mencionan en China, en otros países, hasta en España creo, pero no mencionan para nada en Perú. Buscas y no hay por ningún lado criadero en Perú. Probablemente lo hayan hecho en una universidad, en un, o sea, no es que lo estén criando así públicamente, sea un grupo pequeño, pero todas esas cosas tienen que quedar claras para que uno, por ese lado, se sepa que no le va a hacer daño a la niña, pero lo que sí tiene, o sea, sí queda claro es que, y era evidente que iba a causar impacto en mucha gente que lo estaba viendo, porque no todos reaccionamos de la misma manera frente a las mismas cosas, y si te pones en un contexto general, te das cuenta de pronto pues que la gran mayoría no lo iba a estar, y encima además hay, evidentemente, eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, que hay quienes se aprovechan de la situación pues para cubrir también sus defectos, mostrando o criticando algo cuando han hecho cosas peores, ¿no?
Así es.
Sí, nada más. Esa era mi opinión.
Muy bien, Juanchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, luego de que esto ha sido cubierto, a mí me han llegado exactamente 6 noticias sobre el mismo tema, y agradezco al equipo de producción por compartir esta información conmigo. Hay 2 cosas más que quiero mencionar que han pasado en la semana. Una poco trascendente o light, y una que sí merece un comentario aparte. La primera de ellas es que esta famosa serie de los años 90 llamada Los X-Files está regresando con una última temporada, o en todo caso con una temporada más, de 6 episodios, y lo más hermoso de todo es que sigue contando con Gillian Anderson y David Duchovny, los actores originales de esta gran serie que rompió todos los esquemas con respecto a la vida en otros planetas y fenómenos sobrenaturales en nuestro en el planeta Tierra, ¿no? Chris Carter, leí yo varios libros sobre él y escritos por él, así de fanático era yo de esta serie, sigue dirigiendo la serie, y me parece una excelente noticia que muchos llamamos el cine y la televisión vamos a recibir con mucho afecto y mucho cariño tras 13 años de ausencia. Mulder y Scully, los dos grandes científicos e investigadores de los fenómenos paranormales que trabajan para el FBI, regresan a seguir afrontando algunas situaciones sin explicación, ¿no? Eso a mí me ha alegrado en lo personal, y en buena hora que regrese una serie tan buena. Y lo otro que quería mencionar es el lamentable suceso de lo que sucedió en Alemania, en Francia, con este avión alemán cuyo piloto, Andreas Lubitz, hizo que se estrellara, generando un suicidio personal que terminó siendo masivo, ¿no? Mató a 150 personas y hay niños muy pequeños allí. Y después de muchas investigaciones, pues, ha descubierto que Andreas Lubitz era un paciente psiquiátrico que entró a trabajar en Germanwings tapando y ocultando este tipo de información. Tengamos en cuenta que esto es muy cercano a lo que pasa diariamente en nuestro país. La ISCAMEC, ahora ha cambiado de nombre, no recuerdo el nombre exacto, era la responsable de darle la licencia a un ser humano para portar un arma. Yo tengo familiares que son adeptos al manejo de armas y han pasado por las pruebas psicológicas de la ISCAMEC, y siendo yo psicólogo me han comentado sobre, oye, ¿cómo puede ser posible que hayan evaluado mi psicología con una o dos pruebas, ¿no? Y de verdad me parece que el examen psicológico que se hacía en la ICAMEC antes de entregar un arma era muy pobre y poco profesional. Es más, demoraba 15 minutos aproximadamente. Entonces, al tú darle el arma a un hombre que podría estar desequilibrado psiquiátricamente, podrías estar dando un arma a una persona que puede hacer mucho daño, peor aún, un avión, en donde la vida de cientos de personas están en las manos de los pilotos, y hasta que uno de ellos tenga en la mente la posibilidad de buscar un espacio o una ocasión para atentar contra su vida, y esto genere pues la muerte de muchas personas más. Lamentable, muy triste. Como reflexión, yo solo quería mencionar que tenemos que preocuparnos mucho más por la salud mental, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo en un país como el nuestro, en donde hay tantos miles de casos de gente que sufre de trastornos mentales y que no han sido diagnosticados, que no conocen qué sucede en realidad con ellos. Eso es un llamado de atención al Ministerio de la Salud, que debería, creo yo, desplegar y convocar a más psicólogos y psiquiatras para trabajar en diferentes instituciones en donde pueden evitarse este tipo de accidentes. ¿Cuántos choferes de ómnibus manejan estos enormes buses? No sabemos pues cuál es su condición psicológica, ¿no? Todos sabemos que cuando uno va a sacar un brevete o va a revalidar el brevete, el examen psicosomático es cualquier cosa, ¿no? Es un saludo a la bandera muy pobre, en donde en realidad es casi imposible que no te den el brevete por un tema psicológico. Ojalá esto vaya cambiando y este tipo de noticias tan tristes nos lleven a entender que tenemos que tener mucho más cuidado en el tema de la salud mental. Y solo para terminar, Sandro, lo he dejado al último, no porque sea menos importante, al contrario, creo que lo más importante que quería mencionar hoy día, recordarles a todos, como ustedes ya lo deben haber hecho hace un momento, el lunes 30 de marzo a las 18 horas,
es decir, hoy,
la organización,
hoy
30 de marzo, a las 18 horas en la organización Villa Sol, calle Justo Arias, cuadra 2, sin número, en la parroquia Reina de los Cielos, se estará conmemorando los 2 años de la partida de JC, gran amigo y compañero de micrófonos en este sueño, Sandro, que iniciaste hace tantos años, llamada Frecuencia Primera. Y no todos los que podamos, los que estemos en Lima y hayamos conocido directa o indirectamente a JC, acompañémoslo en esta conmemoración, ¿no?
Listo. Perfecto, Fonchi, muchas gracias por estar con nosotros. Se escribe como siempre adk-811@yahoo.es y te escuchan en Estar Enamorado durante la semana.
Gracias, Sandro. Ya pronto, seguro, con nuevos temas. Y por mi parte, como siempre, acabar agradeciéndote a ti, a Ana Rosa, a todos los escuchas. Y a todo el panel de Soy Frecuencia Primera, a todos los que forman esta familia,
la oportunidad de seguir aportando mi granito de arena en el programa. Lo hago con mucho cariño, con toda la intención de aportar, y solamente agradecerte, Sandro, a ti. ¿Listo? Y a Ana Rosa en especial.
Muchas gracias, Fonchi.
A ti las gracias.
Okay. Se va Fonchi, mientras Pilar sigue meditabunda aquí en el programa y la cabra quiere hablar sobre Pilar. Adelante. Muy bien.
Este video de la cabra es divertido.
¿Perdón?
El video de la cabra es divertido.
Pero está aquí, quiere hablarte a ti.
No sé qué está diciendo.
¿No sabes?
No.
Deberías. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 332, en 338, perdón, en solo frecuencia primera. Muy bien. Este hombre se hizo pasar por el hombre araña para poder rescatar a sus hijos, a sus menores hijos. Tuvo la complicidad de Batman y la Mujer Maravilla. No es broma, escuchémoslo.
Yo me disfracé del hombre araña para poder rescatar a mis hijos.
Se acercó a sus hijos simulando ser parte de los personajes de un mágico show infantil. Alquiló un traje de hombre araña para no ser reconocido.
Yo me disfracé del hombre araña para poder rescatar a mis hijos.
Se acercó a sus hijos simulando ser parte de los personajes de un mágico show infantil nunca antes visto en el caserío del Guanaco en Ica. Brian
Laura. Esa Mujer Maravilla tiene una cara de sufrida. ¿Qué diferencia hay con Linda Carter?
Parecía un sueño realidad. La ayuda de la Mujer Maravilla y Batman distrajo a la que fue su suegra, la pacífica Doña Celestiana.
Ahí salen los niños del asentamiento humano.
Snyder Albites.
Cuando había abrazado a más de 20 niños, su corazón arácnido palpitaba. Estaban ahí, su sangre, su motor y motivo. Era el momento de mostrar y de velar su verdadera identidad frente a cámaras.
Soy tu
conozca
papá,
hoy en reporte semanal la historia de este hombre que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en el hombre araña de Ica. Sus lágrimas.
Ya, cálmate, vamos.
Sus sufrimientos.
Oh. El huevo que comí, Vito. ¿Qué pasó? Intento jugar con nosotros.
Ah, ese es el Nintendo que le compraste.
Sí.
El conflicto con la madre de sus hijos.
Lo que pasa es que el señor es bastante agresivo. Cuando venía a mi casa en Lima, no venía diciéndome que usted te ha traído esto o algo. Venía con las manos vacías.
Y los detalles de la organización de un plan insólito para llevarse a sus hijos que, según él, no veía hace más de un año y medio. Y que esto lo llevó hasta la cárcel.
Yo rescaté a mis hijos porque estaban sufriendo. Mi hijo ya pedía un vaso de agua, señores, y no le daban agua.
El carro donde estaban mis hijitos se habían ido con los matones. Habían unos matones.
Habían unos matones.
Matones, más o menos aproximadamente 9 personas.
Los presos me decían, hombre araña llegó, ¿por qué secuestraste tú a tu hijo?
Él es David Hernández Medina, es natural de Ica y tiene 31 años. Es el protagonista de una de esas historias en las que el arácnido personaje se robó el corazón de sus hijos, como el caso de este padre inglés que se vistió de Spider-Man para cumplir el deseo de su hijo de 5 años, diagnosticado con cáncer terminal.
¿Estás bien, Jaden?
Hola, buddy. Good to see you, man. That's awesome, little dude. Should we go inside and you can tell me all about your birthday? That sounds awesome, man. That's cool. Can I pick you up? That's cool, man.
historia de Davis y Cristel comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron en la radio, ella recogiendo un premio y él cantando su nombre en un micrófono.
Yo le entrego el pase, ¿no? Y bueno, me pareció una persona agradable, simpática, buena, y caímos en buena onda, en amistad. Entonces, nació una amistad.
Y en solo 2 meses, Cristel salió embarazada. Un amor loco, fulminante, que los unió con el tiempo con 3 maravillosos hijos. Todo era felicidad.
Yo trataba de que no le falte nada a mis hijos, de luchar, ¿no? Y sí, muy feliz la convivencia.
He aguantado 2 años de maltratos delante de mis hijos, por eso es que mi hijita ha pasado ayer un examen psicológico.
Davy y la madre de sus 3 hijos están separados hace 18 meses y no han logrado ponerse de acuerdo conversando y llevan procesos judiciales por agresión, manutención, tenencia y régimen de visitas.
¿Cuánto tiempo dejaste de ver a tus hijos?
Yo dejé de ver a mis hijos 1 año y medio.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, en primer lugar, la distancia. De que ella se lo iba a Lima.
Y ¿a todos?
A los 3.
Ya.
Y es algo lógico, cuando tú estás en un centro de trabajo, no puedes pedir cada momento permiso, ¿no? Es algo lógico que ella ya sabía de que ya para mí era difícil tener el contacto con mis hijos, ¿no? Entonces, pero aún así yo viajaba. Yo viajaba y sus tíos que eran policías, su tío Raúl, que era policía, Raúl Quispe, ellos se metían y no permitían que yo vea a mis hijos.
Cuando venía a mi casa en Lima, no venía diciéndome, Cristel, te he traído esto o algo. Venía con las manos vacías, tocando la puerta y haciéndome escándalo fuera de mi casa, por lo cual hasta rajó la puerta de mi casa y tengo también una denuncia por violencia psicológica en Lima.
Estas discusiones lo alejaron de sus pequeños, con quienes jugaba en algún momento al sorprendente hombre araña, y lo trataban como si él fuese, en su mundo de fantasías, el superhéroe que viajaba entre los rascacielos de Nueva York.
Jean-Pierre me decía así, tú eres mi héroe, me rescataste. ¡Mi hombre araña! ¡Ya disfrazate y rescata a mis hijos, hijo de Pierre!
Ante la ausencia de sus hijos por la batalla legal con su expareja, decidió investigar, como muchos padres y madres, el paradero de sus pequeños, dándose con la sorpresa que 2 de sus niños estaban más cerca de lo que él creía. Según él, no vivían con la madre, sino con sus tíos en el caserío Iqueño del Guanaco. Ahí comienza el sorprendente plan del papá araña.
Me dice, ¿sabes qué, David? He visto a tu hijo ya como 3 días, a uno de tus hijos. Entonces, yo la verdad que me dan esa información y comienzo a indagar. Y era cierto. Mi hijito, el menor, que lactaba de 1 año y medio, estaba en el caserío Guanaco de Santiago. Ya estaba ya separado. Estaba a cargo de la tía Isabel Quispe Zárate, más conocida como Melisa, y la señora Celesiana, y su pareja, que no es nada de mis hijos.
Pero bueno...
¿Han estado viviendo tus hijos con, con sus tías y con su bisabuela?
No han estado viviendo. Solamente siempre yo he venido siempre acá, Ica, porque mi abuelita a mí me ha criado desde bebita. Okay. Yo la considero como mi mamá.
O sea,
a
mis tías que ellos han estado viviendo.
Yo siempre vengo porque tengo varias audiencias con él, de alimentos, de violencia física, psicológica. Siempre vengo acá, me quedo 1 semana acá.
Inmediatamente David se paró frente a su cama y empezó a desatar su telaraña para recuperar a sus hijos.
Justamente mandé a una persona para que pueda ver cómo están mis hijos. Una cámara, lógicamente. Y mis hijos estaban en mal estado. En mal estado se encontraban en ellos.
¿Por qué tú?
Porque lo notaba triste, lo notaba que ya no era lo mismo de antes, se notaba con la misma ropa, o sea, tenían su ropita no descuidada.
Es cuando contrata por 150 soles a una mujer maravilla y un Batman para que realicen un censo de niños en el caserío del Guanaco.
¡Ay, no vaya! Acá están, 2 años y 5 años.
Sí. Donde no llegan circos y no conocen a Spider-Man, anunciaban un show infantil para el día siguiente y repartiendo tickets para recibir regalos. Se encargó de que la familia de su esposa reciba la invitación a este show araña.
Disculpe, apuntaron a su niño.
Sí. Se le entregaba ticket para que todos los niños puedan salir y puedan tener su juguete personalmente. Esa fue la estrategia que yo comencé a hacer.
Se fue al mercado e hizo todas las compras necesarias para esta tarde. Pequeños regalitos para distraer la atención de los adultos, mientras los superamigos hacían su increíble show.
Toca la puerta de cada casa, señora. ¿Hay niños en casa? Sí. ¿Cuántos niños hay? Acá hay uno, dos, su nombre. La entrega de juguete va a ser personal. Esa era la idea, de que la entrega de juguete iba a ser personal para yo tener el contacto con mis hijos.
El día había llegado. Davis cerró sus ojos y se concentró poniéndose cada detalle del disfraz del hombre araña. Se colocó su máscara y salió rumbo al caserío del Guanaco con sus superamigos. Este es el aracnivideo que se grababa mientras se realizaría el supuesto show. En él se visualiza a los niños saliendo de sus casas, casi hipnotizados por la llegada histórica de sus superhéroes preferidos al caserío olvidado. Sus padres los dejan salir confiados, sabiendo que empezará en cualquier momento el show y la repartición de regalos en un día que no era Navidad. Llega el turno de los hermanitos, que están acompañados de su bisabuela, Doña Celestiana. Y entre fotos, sonrisas y aplausos, oh sorpresa, el hombre araña ya había desplegado su red y descubría su verdadera identidad ante todos los presentes, que se quedaron boquiabiertos ante la sorprendente revelación del enmascarado.
Una foto.
Pero la magia de Spider-Man había acabado. En la realidad, era ahora denunciado por secuestro. Sí, señores, secuestro de sus propios hijos. Tenía orden de captura.
Pero dígame, ¿hay secuestro?
Bueno, ese criterio o la calificación que le ha dado el señor fiscal es descabellado.
¿Hay secuestro, señor padre?
Para mí particularmente que sí.
Como un verdadero arácnido, comenzó a esconderse en rincones para que no le quiten a sus hijos. 40 días sin paradero conocido, se escondía de la justicia y de la madre de sus hijos.
Esos 40 días con mis hijos, nosotros le compramos su, bueno, yo, no le faltaba su desayuno, su almuerzo, su cena, juguetes, frutas, tenía de todo, jugábamos, le compré su juguete, su Nintendo, que le gustaba a Jean-Pierre, pero era casi el mismo escenario que pasaba, no podíamos salir, pues, ¿no?
Papá Araña era detenido por la policía y en esos mismos instantes sus hijos volvían a los brazos de su querida madre.
Me siento muy mal desde ese día. Cómo se fueron llorando, golpeando la luna, con todos los matones ahí. Y luego mi abuelita se le va encima al hombre araña y comienza a romper su disfraz.
¿Hace qué tiempo fue eso?
El día 10 de febrero.
Cuando me empujan, comienzan a escuchar a tu madre, están los hijos, comienzan a meterte la madre, todo.
Y esto no sale en el video.
Comienzan a tratarte muy mal. También está la madre.
La ley encerró en el penal de Cachiche al gestor del plan arácnido. Sus superamigos le dieron la espalda. No aparecieron para darle ánimos, aunque en la cárcel los amigos de lo ajeno lo felicitaban por su plan enmascarado, típico de asalto de bancos.
Los presos me decían, hombre araña, llegó, ¿por qué secuestraste tú a tu hijo? Entonces yo les explicaba, mira, lo que dicen es mentira, ¿no? Porque entre padres, hijos, no hay secuestro. Le comencé a explicar y al final decía, está bien, eres buen papá.
3 días después salió en libertad y en la soledad de su hogar, al ver los juguetes de sus hijos y tenerlos entre sus manos, pierde sus superpoderes y llora como un mortal más.
¿Qué pasó? Nintendo con nosotros.
Ah, ese es el Nintendo que le compraste.
Sí, iba a comprar el domingo su Super Nintendo, su transforma que me está yendo, papi.
Mientras al otro lado de la historia, Cristela asegura que Davis, papá araña, no es un superhéroe, que es el malo de la película, que en vez de ser el hombre araña, es el hombre araña negro poseído por el mal, el maléfico Venom.
La jueza dictó 400. Ha presentado su documento, su declaración jurada, que solamente gana mensual 500 soles.
Los tres pequeños están ahora con la madre. Davis solo se ha quedado con su traje de hombre araña y aún sin saber cuándo volverá a ver a sus hijos.
Me los entregó descalzos ambos, el bebito con pañal, manchado con diarrea.
Te pido que reflexiones, que medites. Solamente yo quiero tener el contacto con mis hijos para que no le pase nada.
Ambos intentan retomar sus días, ya no como personajes de ficción, sino tratando de ponerse de acuerdo y haya para los niños una pensión justa y un régimen de visitas que convenga a los pequeños.
Muy bien, continuamos con extremos. Adelante, Carlos. Sí, Pilar.
No, es que me parece muy curioso. El hombre no pensó desde el comienzo que podrían inculparlo de secuestro. O sea, lógico, si alguien se me aparece, estoy cuidando dos niños. Hay una entrega de juguetes y un hombre se lleva los niños, ya sea su padre o sea un total desconocido, se los lleva así de la nada. Es como que obviamente le pondría una denuncia y lo iría a buscar. O sea, ¿por qué motivo te vas a llevar a los niños así como si nada? O sea,
es el hombre araña, bro.
En el reportaje se ve todo el lado que es el apoyo para el padre, ¿no? Que el padre no tiene nada de malo, porque se nota. Pero aún así, hay razones por las cuales la mujer está diciendo eso. Y también hay razones por las cuales los niños han estado ahí ahora, como siempre, en estas rupturas. Cuando hay niños de por medio, siempre, nunca se sabe cuál es la verdad absoluta. La madre puede estar diciendo de que sí, que el padre es un desgraciado, que el esto, que el otro. Y el papá debe estar diciendo no, que yo soy un santo, que soy esto, que soy el otro. Claro, los niños no los puedes meter. La mujer de grosa no creo que esté buscando plata realmente, solamente para la manutención de sus hijos. Porque de lo que han dicho en el reportaje, 500 soles, como que no creo que le alcance lo suficiente para poder darle demasiados lujos. Ahora se han quedado ahí. ¿Qué será ahora de este caso?
Bueno, a mí me pareció que como un poco melodramático él, ¿no? O sea, tuve la sensación que exageraba era un show, ¿no?
Sí, yo también tuve
todo el sufrimiento, y hace ahí la araña.
El hombre araña,
toda la finta, no
y
sé.
No pasa la parte en que le arrancaron el traje y todo.
Claro, la parte.
Y que los niños estaban desesperados cuando él se los llevaba. Ajá. Esa parte no lo pasa.
Claro, entonces habría pues que investigar, ¿no? Porque las dos partes, porque ella se vino a Lima con sus tres hijos, que él ha puesto que solamente gana 500, es típico cuando no quieren dar manutención, cuando no quieren pagar. Quizás él quiera usar a los niños como excusa para retenerla a ella, no se sabe. Aunque él dice, no, yo quiero ver a mis hijos, pero es una manera de mantener también el contacto con la otra persona. Como dicen, al final se está haciendo un régimen de visitas y una manutención que él tiene que cumplir, sí o sí, porque tiene tres hijos, ¿no? Y con el régimen de visitas ya, bueno, va a poder ver a sus hijos, pero todo bajo la ley.
Muy bien, el Luis Castañeda Locio anuló, ahora además de lo de el Río Verde, ahora también ha anulado el proyecto del teleférico. Así es, ¿cómo así? El que iba a venir desde el Cerro San Cristóbal. El proyecto para convertir el Cerro San Cristóbal en un atractivo turístico para la construcción de un teleférico ya no se ejecutará. La Municipalidad de Lima resolvió el contrato de concesión otorgado a la empresa operadora Teleférico SAC, lo que llevó a esta empresa a iniciar un arbitraje contra la comuna por 6 millones de dólares. El monto del arbitraje es de casi el monto que estamos diciendo, en función a la inversión señalada en el contrato. Sin embargo, tenemos derecho a exigir más por concepto de indemnización, lucro cesante y daño emergente. El monto total será cuantificado en su momento, indicó Esteban Moscoso, gerente de la referida compañía. Entonces, adiós al tan bonito proyecto del teleférico. La concesión fue notificada por la cancelación fue notificada por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de Lima el pasado 22 de enero. Según el documento, se daba por anulado el contrato debido a supuestos incumplimientos contractuales por parte de la empresa. Por ejemplo, que operadora de teleféricos no había pagado una garantía de $600,000 para iniciar los trabajos. Entre otras informaciones, Mario Vargas Llosa dice: ayudemos a los venezolanos a ganar esta batalla. El escritor y premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, manifestó que no se deben perder las esperanzas en que los venezolanos puedan superar la situación que hoy vive su país bajo el régimen tirano de Nicolás Maduro. No perdamos las esperanzas y ayudemos a los amigos venezolanos a ganar esta batalla que ganaremos todos los amantes de la democracia y de la libertad de América Latina, sostuvo Vargas Llosa en un discurso de la clausura del Seminario Internacional América Latina, Oportunidades y Desafíos. En ese sentido, el escritor también se refirió al régimen que subsiste en Cuba y avizoró que ese sistema, según él, represor, que no ha funcionado y que ha generado miseria, llegará a su fin cuando los hermanos Fidel y Raúl Castro dejen el gobierno. Ni siquiera en Venezuela se ha podido aplicar el modelo cubano en retroceso. Es muy triste esta situación que es en Cuba, que es un país que literalmente se muere de hambre. Es una herida abierta en la historia latinoamericana. En otro momento, el autor de La Casa Verde destacó que la democracia ha sido un factor determinante en la para que la pobreza se reduzca en el Perú y en otros países de América Latina. Cuando miramos hacia adelante, vemos que en el Perú, al igual que Colombia, Chile y casi toda Centroamérica, la extensa pobreza se ha reducido dramáticamente. Las clases medias han ido creciendo en toda América Latina gracias a este sistema que ha tenido pocos defensores, dijo Mario Vargas Llosa, quien también lamenta que la pareja presidencial no haya recibido a las esposas de los opositores venezolanos. Así es. Escuchemos lo que manifestó Mario Vargas Llosa. Esto es Extremos, episodio 338 en Sol, Frecuencia Primera. En unos momentos tenemos las declaraciones de Mario Vargas Llosa, justamente en esta conferencia que dio aquí en Lima. Adelante, y ahora tenemos listos.
Yo les pido a ustedes y a través de ustedes, a todos los resistentes venezolanos, perdón por esa inconducta de los gobiernos democráticos latinoamericanos que muestran muy débiles condiciones democráticas cuando no una secreta complicidad con la dictadura venezolana. Me alegro, Michi, Lilian, que la primera ministra Ana Jara las haya recibido. Me alegro que las haya recibido también el canciller y les haya dicho palabras alentadoras, pero lamento profundamente, profundamente, que el presidente Humala y que Nadine Heredia no les hayan abierto las puertas y no las hayan recibido.
Palabras de Mario Vargas Llosa. Vamos a regresar, esto es Extremos. Antes de regresar, las olas cubrieron Punta Negra. Adelante con la nota. Es el balneario de Punta Negra. Efectivamente, el mar también se salió allí. Oleajes anómalos en este lugar. Esto es que el clima está bastante disparejo, bastante dispar. Y eso también ha ocurrido en Santa María del Mar. Muy bien, continuamos con la información. Antes de irnos al corte, en Surquillo asaltan cabina de internet 3 veces en solo un mes. Y esto, en plena luz del día. Vamos con la nota en unos momentos. Estos delincuentes inclusive le arrebatan los celulares y las pertenencias a los usuarios de la cabina. Adelante con la nota.
Pasan una y otra vez mirando dentro del local. De inmediato, con arma en mano, el sujeto de polo celeste ingresa y apunta a esta mujer. La mueve hacia otro lado. Amenaza al empleado de la cabina. Un segundo delincuente ingresa, toma el arma y se dirige a los clientes. El hombre de polo celeste comienza a retirar el dinero de la caja del agente bancario. Entra un cliente, lo observa y sale despavorido.
Lo que el cliente me pasó a la voz, yo he venido de allá para acá, y me he puesto acá cerca de esta columna, que está acá del tren eléctrico, y he visualizado todo lo que estaba pasando acá.
Ya no sabe qué hacer. Angélica Helio, que es la dueña de esta cabina de internet ubicada en la cuadra 39 de la avenida Aviación en Surquillo. Y por sorprendente que parezca, es la tercera vez en el mes que roban su local. Esta vez los delincuentes robaron cerca de 2.300 soles, además de las pertenencias de los clientes. Todos se encuentran concentrados en las cabinas de internet. El sujeto de polo blanco ingresa, se acerca a la mujer, le apunta y le roba. procede con el joven que está frente al monitor. Nadie se da cuenta de lo que sucede. Se acerca a la otra cabina y procede con el robo. El cliente pone resistencia, pero al ver el arma se deja robar. Roba los celulares. Un cliente habla por teléfono y como si nada se lo arrancha.
Me da cólera, realmente no sé qué hacer realmente. Es ya, hasta allí dije, sé que voy a sacar un permiso de armas, tener un arma y con eso defenderme.
En menos de 3 minutos, los malhechores robaron las cabinas Golden Net, ubicadas a menos de una cuadra del Hospital Neoplásticas y de un conocido centro comercial. Con los morrales llenos proceden a retirarse, pero se dan el tiempo para robarse hasta los dulces.
Salen de aquí, de acá, salen de acá, se van para este lado de aquí, del lado derecho, en un carro blanco que está que les esperaba con lunas polarizadas. Me da temor, pero tengo que seguir trabajando. Como digo, tengo a mi nana y tengo que seguir adelante. A veces yo me desanimo, quiero tirar todo, dejar todo, pero la miro a ella y sigo adelante porque tengo que seguir.
Angélica Elliot parece resignada. En solo un mes le han robado más de 8,000 soles. Ahora la comisaría de Surquillo se encarga de las investigaciones, pero las cámaras de seguridad ayudarán a dar con el paradero de los delincuentes.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 338. Volvemos con lo último.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Wild horses could not drag me away.
realmente somos. Los otros, a continuación. ¿Quiénes realmente somos?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Última parte del programa, muchas gracias por haber estado con nosotros antes de irnos. Tras 13 años nada menos y nada más, la cadena Fox vuelve a presentar la teleserie X-Files, los expedientes secretos X. Desde este martes, es decir, de mañana, se confirmó, que una de las series de televisión más famosas de la historia, así como un hito en la ciencia ficción, The X-Files, los expedientes secretos X, vuelven a las pantallas. Así es, la serie volverá a ser producida por el creador original Chris Carter y contará con David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes Fox Mulder y Dana Scully. Ambos, tras la serie, han trabajado en varias producciones. Las más recientes son Californication con Duchovny y The Fall con Anderson. La nueva temporada contará con 6 episodios, cada una con una historia independiente. La buena noticia es que el mundo solo se ha vuelto más extraño. El momento perfecto para contar con estas 6 historias, considero Carter. X-Files alcanzó altos ratings, pero el programa no estuvo libre de problemas internos que motivaron la salida de la dupla Duchovny y Anderson, quienes no obstante volvieron en la temporada final. La historia además cuenta con 2 películas: X-Files Fight the Future en 1998 y X-Files I Want to Believe en el 2008. Entonces vamos a tener X-Files, aparentemente, de momento, con una temporada más. Muy bien, antes de irnos, reiteramos los 2 años del fallecimiento de nuestro compañero Jorge Eduardo Casas, JC. Se está celebrando una misa en la parroquia Reina de los Cielos, en la urbanización Villasol, en Los Olivos, hoy lunes 30 de marzo del 2015, a las 6 de la tarde, 18 horas. Muy bien. Ahora sí, Pilar, quien se despide a continuación de su audiencia.
Me emocionan los X-Files, a decir verdad.
¿Sí?
Sí.
¿Te gusta mucho o más o menos?
Sí, me gusta bastante.
¿O más o más?
No, sí, me gusta bastante los X-Files. Desde que había leído. Obviamente no son libros, pero en una biblioteca de mi instituto encontré unos libros pequeños y me puse a leer algunas historias que son referentes a capítulos de ciertas temporadas. Uh-huh. Entonces me enamoré completamente de todos ellos.
¿De quién?
Me enamoré completamente de todos ellos, de todos los episodios, de todas las temporadas.
¿De Duchovny?
No de Duchovny.
¿Sabes que es era un maníaco sexual, no? Lo dijo.
No, a mí no me importa mucho los actores.
Ajá.
No voy a decir que no le dé importancia, son importantes, pero más que nada los guionistas que tenían todo esto para crear todas las historias, eso es lo que más que nada motivaba.
Muy bien.
Y nada más, no sé qué decirles. Ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión.
O sea, ¿cuándo?
En una próxima ocasión.
O sea, nunca.
No especificaré
jamás
nada.
La cabra, y la cabra ya se fue.
Y nada, espero que la pasen lindo y que sigan sigan pegados a la programación de la radio de Sol Frecuencia Primera.
A ver tú, igualame.
No me gusta igualar a nadie, prefiero ser diferente.
Bueno, muchas gracias, de verdad, Pilar, te deseo el mejor de los éxitos. Que ha sido un placer estar contigo en los micrófonos durante tres meses he estado acá dándole duro todo el verano. La bella Pilar López aquí en el programa. De verdad que te vaya bien. ¿Y cómo es eso, lo del proyecto nuevo, del nuevo programa? ¿Cómo es la cosa? Porque me dicen que vas a tener un programa aparte. ¿Cómo es esto?
Eso es algo que aún está en construcción. Aún estamos planeando algunas cosas. Ajá. Esperemos que se pueda realizar.
Ya, muy bien.
Y nada, pues no les puedo decir nada más.
Oh, bueno, otro enigma entonces.
Sí, otro enigma.
Y siempre va a ser con tus lentes así... leopardescos.
Sí, porque espero que esta vez no se me pierdan, como ya he perdido como dos pares. No, he perdido tres pares ya, así que estos tres no se pueden pares. Perder.
Qué mujer tan olvidadiza.
Es que lo peor de todo, yo creo que eso me entiende la gente que usa lentes, es cuando llueve, uno se tiene que quitar obligatoriamente los lentes porque tú no puedes ver, porque los lentes te empañan, se le ponen todas las gotitas ahí y no ves nada. Entonces,
¿cuando lloras?
No, cuando llueve.
Cuando sudas por los ojos. Por los ojos.
No, cuando llueve. Y muy lo peor bien. De todo es eso, que tengo que quitármelos y ahí me olvido dónde los he dejado.
Muy bien. Ok, perfecto.
Gracias, ha sido un gusto y que tengan una linda semana.
Semana Santa, por cierto, ¿no? Semana por cierto, Santa. El viernes, programación especial de Sol Frecuencia Primera, como cada viernes, como todos los viernes santo, programación especial. Acompáñenos desde la medianoche de jueves para viernes. Los esperamos aquí en la programación de Sol Frecuencia Primera. Hasta la próxima semana entonces. Y bueno, les dejamos con música. Se quedan con Fey y hoy no me quiero levantar. Chau.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.